Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Día otra vez de Liga. A partir de ahora todas las miradas se van a centrar ya, van a apuntar a la final de la Copa del Rey del próximo sábado a las 10 de la noche entre el Betis y el Valencia en el Estadio de la Cartuja de la capital hispalense. Y se acaba un día en el que todo el revuelo que se ha montado en el AFER, Piqué, Rubiales, Supercopa, Federación, Audios, han provocado que el contrato del presidente de la Federación Española de Fútbol, en ese contrato vayan a desaparecer las cantidades variables por un sueldo fijo que se modificará a tenor del IPC, que es lo que anunció en el partidazo de anoche. Lo que antes era moralmente o éticamente aceptable ya no lo es, y eso ha provocado el cambio en su contrato. Por cierto, Gerard Piqué ha jugado hoy, ha sido titular en Anoeta, donde ha ganado el Barça 0-1 con gol de Aubameyang, aunque se le ha visto renqueante en la primera parte, sobre todo en la recta final de la primera parte, llevándose la mano al aductor izquierdo, ha aguantado 82 minutos en el terreno de juego y ha sido sin duda alguna de lo mejor del Barça, junto a Marc-André Ter Stegen, el portero del Fútbol Club Barcelona. Enseguida estamos en Anoeta para recabar todas las opiniones de los protagonistas, pero antes, una de las que se presumía que iba a ser una de las grandes incógnitas del verano va a dejar ya de serlo. Erling Haaland ha decidido ya dónde va a jugar la próxima temporada. Lo sabe Guillem Balagué en Inglaterra. Hola Guillem, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Y la elección es?
A ver, el Manchester City cree que Haaland ha decidido ya. El jugador sabe desde hace semanas que la oferta del City es la más alta de todos los equipos que le querían. Quedaban solamente el Madrid y el City. Están los dos pendientes de su decisión. Pidió unas semanas para reflexionar y parece que se va a la Premier. Se ha ralentizado la confirmación de contratos y detalles, en parte por la conocida enfermedad de Mino Raiola, el agente de Haaland. Pero todo apunta a que Pep Guardiola tendrá su delantero centro.
Muy bien, pues es la noticia que avanza desde Inglaterra, Guillén, y que profundizaremos en unos minutos. Gracias, Guillén. Luego te escuchamos más detenidamente.
Chao.
Nos vamos rápidamente hasta Anoeta. Ha ganado el Barça 0-1. Recordamos cómo queda la clasificación. El Madrid, líder, 78 puntos. No va a poder cantar el alirón este fin de semana. El Barça, segundo, 63. Sevilla, tercero, 63. Atlético de Madrid, 61. Equipos de Champions y equipos de Europa League y de Conference League. El Betis con 57 y la Real con 55. Por la parte baja, empezamos por abajo. Alavés colista, 25. Levante, segundo clasificado por abajo, penúltimo, 25. Y Granada, antepenúltimo, con 30. Son los tres equipos que ahora mismo descenderían a la segunda división. Y por ahora, en zona de permanencia, Cádiz 31, uno más que el Granada. Mallorca 32, dos más que el Granada. Nos vamos a Anoeta. Allí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha podido salvar el partido del Fútbol Club Barcelona a pesar de las numerosas lesiones que ha sufrido a lo largo de los 100 minutos que ha durado el choque.
Sí, sí, sí. Y además ha sufrido muchísimo. Recordemos que ese 0-1 que comentabas anteriormente de Aubameyang llegaba en el minuto 11 de juego de la primera parte, y a partir de ahí, bueno, en la primera mitad no ha jugado bastante bien el Barça y tal, ha aguantado Piqué, que desde el minuto 20 y pico estaba también renqueante con esas molestias que viene arrastrando. Pero en la segunda parte, otra vez medio lesionado Piqué, Araujo, que sufrió un golpe tremendo, y vamos a ver qué tiene en la rodilla derecha con Sorloth, Alba, que momentáneamente ha estado también unos minutos, que parecía que se tenía que retirar, es decir, ha aguantado como ha podido el Barça los 45 más los 10 que ha añadido del Cerro Grande, y además pues hay que destacar que en la segunda parte, que ha llegado bastante la Real Sociedad, no ha tenido puntería, ¿no? Ha estado muy bien, como decías, la defensa, sobre todo Piqué, aguantando como ha podido, pero no ha tenido puntería en la Real. Y lo mejor para el Barça, es decir, que ha acabado sufriendo en este partido 72 horas después de ese partido del otro día, del pasado lunes, y que se coloca segundo, que es el objetivo del Barça, visto lo visto hasta el momento en la clasificación.
Sin duda alguna. El Barça, que recuperará el domingo domingo, a partir de las 9 de la noche, el partido que tiene pendiente contra el Rayo Vallecano, y así ya quedará toda la clasificación igualada en cuanto a números de partidos disputados. Lo que no sabemos es con cuántas bajas va a jugar ese partido, porque tiene pinta de que van a ser numerosas, ¿verdad, Elena Condis? ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo veremos, porque Araujo se ha retirado con problemas en la rótula derecha, lesionado, ha tenido que pedir el cambio en el minuto 55. También Piqué ha aguantado hasta el minuto 80, pero con problemas, sigue con dolor en el aductor izquierdo y ha hecho un esfuerzo para ayudar al equipo después de 3 partidos de baja. Y veremos también cómo está Gavi, porque en el tramo final del partido, en los últimos minutos, se tocaba la parte posterior de la pierna izquierda, miraba hacia el banquillo, pero no le quedaba ninguna otra ventana a Xavi Hernández para efectuar el cambio. Así que vamos a ver qué pista o qué nos puede decir el técnico del Barça, que en breve va a comparecer en esta sala de prensa del Real Arena.
Muy bien, pues enseguida escuchamos a Xavi Hernández. Y para la Real, no, hombre, no es una despedida definitiva, pero es casi casi decir adiós a las posibilidades de jugar en la Champions la próxima temporada. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, ¿no? Tenía esta oportunidad ante un Barça que venía herido de caer eliminado de la UEFA Europa League, de palmar contra el Cádiz. Yo creo que ha pagado muy caro el gol de Aubameyang, ese error que comete, de los pocos que comete la Real Sociedad en este partido, en donde tuvo ocasiones. Lo que pasa es que está pagando también lo que le está ocurriendo toda la temporada arriba, que Isak ha desaparecido en cuanto a efectividad ante el arco contrario, y hoy Sorloth, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido tener fortuna. O sea que está pagando desde luego mucho la Real Sociedad esa falta de acierto en portería rival.
La primera valoración, la de Dani Alves, que viene a decir básicamente que qué suerte ha tenido el Madrid, que el Barça ha llegado demasiado tarde a esta liga.
Suerte que no hemos llegado antes, ¿no? Hemos tardado en llegar, suerte de ellos que no habíamos llegado antes, y hasta nuestro que no habíamos llegado antes, ¿no? La vida es así, llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para intentar sacar la ventaja, sabíamos que era muy, muy difícil por el estado del rival también, pero vuelvo a insistir, suerte de ellos que no hemos llegado antes.
Pues se puede dar con un canto en los dientes el Madrid, por lo tanto, escuchando a Dani Alves. Repasamos lo que ha pasado en el resto de los partidos. En el Ciudad de Valencia se ha jugado el Levante 2, Sevilla 3. El Levante que ha podido empatar en los últimos minutos, pero la derrota le deja 6 puntos de la salvación. Morales ha fallado un penalti en el 71, antes había marcado uno, y se ha marchado llorando, pero llorando desconsoladamente al término del partido. Ha sido una de las imágenes, sin duda alguna, del partido que se ha disputado en Orioles. Con esta victoria, el Sevilla ventaja en 6 puntos al Betis, que es quinto. Y Julen Lopetegui se ha vuelto a quejar de la diferencia de criterios que existe a la hora de aplicar el VAR.
Estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones finales. Ya nos pasó el partido contra el Madrid, que tenía que haber terminado el Madrid con un jugador menos clarísimamente en la primera parte y no lo hizo. Llevamos una racha de en Vallecas, fue algo tremendo. Bueno, hay una clasificación por ahí con VAR y otra sin VAR. En la de sin VAR realmente estaríamos muy, muy beneficiados, pero el VAR existe y vino para ayudar. Yo sí creo que el VAR, el matiz es hasta dónde debe llegar, creo que esa es una de las claves para que todos podamos estar un poco más conformes con esa herramienta que viene para ayudar, pero yo creo que no en claroscuro, sino en lo que es blanco y lo que es negro, esa es mi opinión, así la he dado transmitido siempre, pero bueno, tampoco voy a hablar hoy mucho de eso.
Fouto es como Lobezno en X-Men. A medida que va escuchando este tipo de declaraciones, le van saliendo las cuchillas de los nudillos, ¿eh? Y le van creciendo, creciendo, creciendo hasta que termina el audio. No me cortes, Fouto.
Yo estoy flipando. Pero toda la composición, todo estoy. Es increíble. No, es que es tremendo lo de Vallecas, que fue un penalti que no fue y el VAR lo deshizo. Y es tremendo lo del otro día, cuando la expulsión de Aubameyang no pudo intervenir el VAR porque en segundas amarillas el VAR no interviene. Y el VAR sí intervino para una mano de Vinicius que no se dio. O sea, que el VAR sí intervino y en ese caso el VAR sí que benefició. O sea, ahí sí que entendió el criterio. O sea, no entendió la de Aubameyang, que no es de VAR, y entiende el criterio de la de VAR de Vinicius cuando hay dos árbitros que no se ponen de acuerdo. O sea, lo tenía a huevo, como suele decir, para decir, mira, en esta jugada dos árbitros no se ponen de acuerdo en la mano de Vinicius. Pero claro, en esa le benefició.
El Sevilla ha puesto fin a su pésima racha fuera de casa, llevaba 9 partidos sin ganar, algo que no sucedía desde 2016. En el Ramón de Carranza, no, bueno, el nuevo Mirandillas, ha jugado el Cádiz 2, Athletic 3. El Cádiz que ha estado a punto de empatar después de una desastrosa primera parte en la que se ha ido perdiendo 0-3. La derrota le deja 17º con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso. El Athletic 8º está a 4 puntos en la Conference League. Mikel Vesga ha sido expulsado en el 71 por doble amarilla. El Cádiz ha sumado más puntos como visitante, 17, que como local ya que ha sumado 14. En el Estadio Cornellà del Prat ha jugado el Español 0, Rayo 1, el Rayo que ha vuelto a ganar 13 partidos después. No lo hacía desde diciembre del año pasado y da un paso de gigante hacia la salvación. Ahora mismo tiene 7 puntos sobre el descenso, con un partido menos, el que va a jugar el domingo en el Camp Nou. El Español es duodécimo con 9 puntos de ventaja sobre el descenso. Sergi Guardiola ha superado a Falcao y es el máximo goleador del Rayo y es la primera victoria de la historia del Rayo en el campo del Español. Al margen del fútbol, Euroliga, segundo partido de los cuartos de final. Se jugará el mejor de 5. Barça 75, Bayern de Múnich 90. 1-1 en la eliminatoria que se marcha ahora dos partidos a Alemania. Del tema Piqué Rubiales, el presidente de la federación, como ya hemos dicho al inicio y como ya dijo anoche en el partidazo, ha confirmado que va a pedir en la próxima asamblea que se eliminen las variables de su sueldo y se pase a un sueldo fijo, una medida que llevará a cabo, dice, para evitar suspicacias como las generadas como en este caso. Un día en el que el Confidencial ha desvelado nuevos audios que comprometen a Gerard Piqué, el central del Barça, se quejó a Rubiales del arbitraje después de un partido precisamente contra la Real Sociedad y a 4 días de disputar un clásico contra el Real Madrid. Piqué criticó a los árbitros en 2019 por no pitar en el descuento un agarrón que le hicieron dentro del área. En el audio le dice a Rubiales: hoy la han liado, no han consultado al VAR y era un penalti clarísimo. Y también se ha referido a este asunto Isabel Rodríguez, que es la portavoz del gobierno. Ha explicado que se trata de un asunto complicado y ha dejado claro que es reprobable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético.
Pero lo que no me cuesta comprender es cómo un campeonato de nuestro país se celebra en otro estado y, por tanto, cómo en cierto modo se priva incluso a la propia afición de participar, de colaborar en él. Lamentablemente la Federación Española de Fútbol no recibe dinero público y, por tanto, no ha podido estar la fiscalización del Estado como lo está en otros ámbitos. Yo creo que es un asunto preocupante que, desde luego, es reprobable desde el punto de vista moral y ético.
Ahora seguimos con el relato de la actualidad del día, pero antes vamos hasta Noeta, escuchamos a Imanol. Está en Movistar.
También hay un portero que hace bien las cosas y una defensa que está para eso, ¿no? Como digo siempre, lo más complicado es generarlas y tenerlas, y las estamos teniendo. Ya llegará al final. De lo que se trata es de eso, ¿no? De ser capaz de generar más que el equipo rival para poder acertar y ganar los partidos. Una vez más, pues bueno, nos ha faltado seguramente ese acierto.
Siempre dices que los puntos hay que sacarlos donde se saquen, pero ¿qué os está pasando con los equipos de la zona alta? ¿Por qué no conseguís esos puntos?
Bueno, ya lo has visto, ¿no? ¿Y por qué? Pues seguramente porque son los mejores, ¿no? Pero hoy una vez más el equipo dando la cara. Contra el Sevilla creo que una vez más dimos la cara y hicimos méritos incluso para ganar el partido. Hoy, seguramente, si preguntas a cualquiera de ellos, te dirán que han sufrido como nunca en la segunda parte. Entonces, bueno, evidentemente, si están arriba es por algo, y a nosotros nos falta ese algo, y ese algo hoy ha sido estar acertados de cara al gol.
Mensaje a los más de 35.000 que llenaron hoy a Noeta.
Pues que espero que estén orgullosos como lo estoy yo, aún habiendo perdido, porque creo que hemos hecho un gran partido. No se les puede pedir mucho más a los jugadores, sino que, bueno, acertar y ganarlo y conseguir los 3 puntos. Pero que espero que hayan gozado y hayan, bueno, disfrutado de este gran partido.
La valoración de Imanol Aguacil después de la victoria del Barça, de Oca Oca, comparece ahora Xavi Hernández. Escuchamos al técnico del Barça.
Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Buenas, gracias.
Victoria sufridísima. No sé si es el partido en el que el Barça ha ganado y tú has sufrido más.
Sí, yo creo que es el partido que he sufrido más, junto, te diría, con el Villarreal, en campo del Villarreal. Sí, en muchos momentos nos han dominado, han tenido más balón que nosotros en muchas fases del partido. Hemos sufrido sobre todo la primera, diría 25 minutos de la segunda parte, estaban en tromba, no salíamos de nuestro campo. Bien, es un gran equipo, gran entrenador, muy bien trabajado, físicamente muy fuertes, y nosotros hemos notado el cansancio. En segunda parte hemos notado que hemos jugado cada 3-4 días, hemos notado mucho la fatiga. Y bueno, es una victoria vital, de oro para nosotros. La primera parte hemos estado bastante bien en el juego, la segunda no. Pero bueno, a estas alturas realmente es una victoria de oro para nosotros, sí.
Me comparabas este partido con el de Villarreal. Recuerdo que en aquel momento dijiste: a lo mejor no hemos merecido la victoria. ¿Hoy tienes esa sensación también?
En muchas fases la Real ha merecido más, sí, hay que ser honestos, no podemos engañar a la gente y a nosotros mismos tampoco. En la segunda parte no hemos estado bien, en la primera sí, hemos podido hacer el 0-2 varias veces. Ellos han tenido, creo, la de Isaac y poco más, y hemos dominado quizá más nosotros que ellos, ¿no? El juego, la segunda no. La segunda han estado mejor ellos y han merecido quizá el empate, pero nos vamos con una victoria importantísima que nos permite seguir en la segunda posición y a seguir en la lucha.
¿Hasta cuánto ha forzado Piqué? Que al margen de todo lo que ha habido durante toda la semana extradeportivo, ¿cómo ha llegado al partido y cómo? No sé si has pensado incluso en el cambio en la primera parte.
Sí, Piqué, Ronald, Jordi también con muchas molestias. Bueno, estamos a estas alturas de temporada sufriendo muchísimo, mucha fatiga, muchas molestias. Es normal, es el calendario tan exigente, ¿no? La gente está haciendo un esfuerzo extraordinario para cubrir el objetivo de estar el año que viene en Champions, ¿no? El compromiso y la implicación de los futbolistas es extraordinaria.
¿Y te preocupa ese momento físico ahora mismo? ¿O ahora con menos partidos, menos carga, crees que el equipo se puede recuperar? Lo digo porque todavía hay que certificar ese objetivo que queréis.
Sí, queda ahora el partido del domingo, luego tenemos semana larga, muy a nuestro pesar, pero es así y allí nos irá bien para descansar, ¿no? Así que a descansar, a recuperar bien y a por el Rayo el domingo ya.
Acaba de decir Dani Alves, nada más termina el partido, que el Real Madrid ha tenido suerte de que ellos hayan llegado tarde en esta temporada. No sé si tienes esa sensación de que al equipo le hayan... esa misma sensación que Dani.
bueno, y no es para sacar pecho, ¿no? El partido es una evidencia, ¿no? Pero bueno, sí que habíamos encadenado hasta el día del Cádiz una racha muy buena en Liga. Hoy es una victoria de verdad importantísima, a pesar de que el juego no es el correcto, sobre todo en la segunda parte para nosotros, pero de verdad, son tres puntos de oro.
La última. ¿Y anímicamente cómo le puede venir al equipo, Xavi? ¿Notaste el equipo más bajo? ¿Notaste el equipo tocado después de Leintra, después de perder con el Cádiz?
Sí, claro, normal. Cuando pierdes, pues siempre hay situaciones de tristeza, hay situaciones anímicas pues que son de alguna manera contradictorias, ¿no? Incluso hay dudas en el entorno, somos el Barça. Es normal, nosotros no tenemos dudas, queremos entrar en Champions el año que viene, seguir creyendo en esto y bueno, hoy a pesar de no estar a un nivel excelente, pues nos llevamos una victoria y sabemos competir. El Barça también es noticia que sin jugar del todo bien, pues también compite en un campo así que no sé si habrá ganado uno o dos equipos este año, ¿no? Y llevaban siete partidos sin encajar gol. Les hemos generado ocasiones, sobre todo en la primera parte. Bueno, no satisfecho del todo por el juego, pero sí por el compromiso, la lucha, la entrega, el sacrificio. Los futbolistas lo están dando todo y esto es digno de elogio.
Pues tremendamente sincero Xavi Hernández, que ha reconocido que es una gran victoria para el Barça, cuantitativamente hablando, pero que no es un partido para sacar pecho ni mucho menos. ¿Qué quieres decir, Pedro Martín?
Que se acordaba Xavi de sus visitas a Noeta como jugador, porque las últimas visitas cuando él era jugador, el Barça nunca ganaba a Noeta, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues bueno, desde entonces ya son 7 partidos del Barça sin perder en Anoeta. 4 victorias, 5 victorias, 2 empates y... Hoy se acordaba Xavi del otro partido con el Villarreal, en campo del Villarreal, que son los dos partidos que el Barça de Xavi en Liga no ha ganado la posesión. Él tiene metido en la cabeza que cuando el Barcelona no tiene la pelota, sufre, como ha pasado.
Vale, o sea que solo ha perdido la posesión en dos partidos, Madrigal y Anoeta.
Eso es, el Barça de Xavi en Liga, esos dos partidos.
En más noticias, la magistrada del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid ha fallado a favor de la UEFA y le otorga vía libre para sancionar al Madrid, al Barça y a la Juve por el asunto de la Superliga. Fouto, ¿hay posibilidad real de que le sancionen?
Bueno, esto, los náufragos, como diría Tebas, la Juve, el Real Madrid y el Barça habían pedido una cautelarísima para que la UEFA, para que Ceferín no pudiera sancionarles. Y ahora mismo lo que dice la jueza, Joseba, es que tiene luz verde. O sea que si Ceferín quiere sancionar ahora mismo, a día de hoy y a esta hora de la noche, a cualquiera de estos tres equipos, los podría sancionar. Evidentemente, habiendo competición de por medio, no van a recibir sanción. Pero vamos a esperar, cuando terminen las competiciones, a ver qué deciden, porque mucho me temo que la UEFA no va a permitir que haya clubes que a la espalda de Ceferín estén planeando una Superliga. Así que vamos a ver qué ocurre.
Antiviolencia ha propuesto una sanción de 60.000 euros al Atlético de Madrid por apoyar y promocionar al Frente Atlético. Y, por cierto, ya se conoce la fecha del derbi madrileño entre el Atleti y el Real Madrid en la jornada número 35. Se jugará el próximo domingo 8 de mayo a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Y ya se conocen los árbitros de la final de la Copa del sábado. Hernández va a ser el encargado de dirigir el encuentro y de Burgos Bengoechea va a estar en el VAR. El presidente del Villarreal, por su parte, Fernando Rocha, ha puesto 1 millón de euros de su bolsillo para subvencionar el viaje al Liverpool de los 3.000 aficionados que se desplazarán a apoyar al equipo en finales de Champions. Por 300 euros, los aficionados dispondrán de entrada, hotel y vuelo. En total serán 12 aviones. Tres noticias importantes de Inglaterra, además de la que nos ha contado al comienzo de esta edición del partidazo Guillén. Erling Haaland ha decidido ya su decisión es el Manchester City. Además de eso, Ten Hag va a ser el nuevo entrenador del Manchester United a partir de la próxima temporada, firma hasta 2025. Cristiano Ronaldo ha agradecido a través de sus redes sociales el apoyo recibido por la afición del Liverpool el pasado martes. Mi familia y yo nunca lo olvidaremos, dice el jugador portugués. Y Serena Williams y Lewis Hamilton se unen a la puja para comprar el Chelsea. Cada uno aportaría unos 12 millones de euros. Noticia importante también en el mundo de la Fórmula 1. Carlos Sainz ha renovado con Ferrari 2 años más, hasta el 2024. En tenis hoy se ha suspendido por la lluvia prácticamente toda la jornada del Godó, con muchas protestas por parte de los aficionados, a los que se les devolverá el dinero de las entradas. Alcaraz y Jaume Munar jugarán mañana a eso de las 2 de la tarde, más o menos. Paula Badosa ha debutado con victoria en el torneo de Stuttgart ante la kazaja Rybakina en 3 sets. Y en ciclismo, Superman López ha llevado la cuarta etapa del Tour de los Alpes. Pello Bilbao conserva el liderato con solo 2 segundos sobre Román Bardet. Pues son casi las 12, así que voy a saludar al tiempo de opinión, a los expertos. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
La Rañaga, viejo cazajo.
¿Qué tal?
Falta gol, ¿eh? Ay, con lo bien que juega la Real.
Si RDT jugara en Anoeta, ¿eh?
Campeones.
Claro, como mínimo. Vamos. Claro que sí. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal todo, Miguel?
Bueno, vamos tirando.
Vamos tirando.
Estamos hablando de mí, ¿no?
Sí. De ti.
Bueno, no tires mucho,
De ti en particular, básicamente.
Bueno, tirando en la expresión coloquial de la palabra.
Sí.
Bien.
Tirando del carro, vamos.
Lo otro ya sabe cómo funciona esto,
sí,
Tomás.
Sí, exactamente.
Había, sí.
Unas veces mejor que otras, efectivamente. Sí. Eso es. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Me ha encantado tu referencia a Lobezno, de X-Men.
Es que es verdad, se le pone cara de Lobezno y le empiezan a salir las cuchillas, sí, por los nudillos a Fouto, sí. Cuando oye estas cosas, cuando empiezan algunos a hablar del VAR y eso, se pone como una moto. Ahora, como la radio se ve a través de YouTube, iba a decir desgraciadamente, no puedo decirlo, aunque lo piense, como la radio se ve, he visto que has hecho ímprobos esfuerzos, Dani, por mantener la compostura y no dormirte viendo el partido.
Bueno, es que además soy un tremendo profesional y no se ha notado, pero es que estoy muy resfriado, Joseba.
Vale.
He estado todo el día ahí con temblores.
Te he visto con el chaleco puesto y así, dicho,
sí, joder. Sí, llevo un chaleco en homenaje a Olivero siempre,
sí,
y estoy resfriado. He intentado que no se note, pero da para lo que da. Estoy de acuerdo contigo que lamentablemente ahora aparecemos en pantalla y todo es mucho más complicado.
Es verdad. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Os ha faltado Haaland hoy, ¿eh? Ahí a la Real. Con
sí,
Haaland,
sí, pues no va a poder ser, ¿eh? No va a poder ser. Tiene pinta de que vaya a ser, ¿no? Se va al City, por cierto. El City que no tiene. Bueno, luego lo hablamos, que no tiene un delantero puro. Ahora sí que va a tener un 9 con todas las consecuencias, ¿eh? 9 de verdad. Y por último, Ciro López, hola, Sirus.
¿Cómo estamos? Sirus.
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos.
Bien. El otro día vi
deseando ir a Cibeles ya.
El otro día vi que hay una promoción en Eurosport que haces programas de la UFC, ¿eh?
Vaya
máquina, ¿eh?
Ya no solo es la UFC, porque es que Eurosport se ha convertido en la casa de los deportes de contacto.
Hombre, el sábado da el Tyson Fury Dillian White, claro, del campeonato del mundo del peso pesado.
Entonces ya el programa que era, es verdad, el club de la UFC, ahora es el club. Habría que poner el apellido, el club de los deportes de contacto, pero ahora ya es el club porque damos UFC y también boxeo.
Claro. Dada tu dilatada experiencia en las artes marciales.
Correcto.
¿No?
Correcto,
el tema del contacto.
Sí.
Está Miguel hoy, juguetón, ¿eh?
¿Qué pasa,
Miguel?
Juguetón, no, porque cuando yo hablar a Ciro, sí, resulta que a Ciro yo hará como 40 y tantos años que le conozco.
Sí. Y claro, 44 que... años dando cachetes, ¿eh?
Sí, no, y resulta.
Más de 43. Mira, yo llevo 43 en la profesión y nos conocimos en el 74. Pues, en la carrera, o sea que debemos llevar casi 50
bueno,
años.
La cosa es que me parece que solo envejezco yo.
Pero escúchame, hay una cosa. Yo como también estaba en esas movidas, el Ciro ha sido toda su vida un hombre contactador.
Sí, ¿verdad?
Correcto.
Sí, claro, sí, los tiempos de Antena 3 Radio y demás, ahí el paseo de Gracia para arriba, a según qué horas no se podía circular por allí. Había ciertos problemas.
Por eso decía yo lo del contacto.
Ahí está. Claro. Ahí está.
De vida está. Bueno, las 12 y 3, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Arauz, hola, Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están enviando sus comentarios al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Hoy a Xavi se le estará revolviendo su divino estómago viendo a su equipo ganar jugando mal. ¡Qué sacrilegio para su santo ADN! Piqué lleva dos días peleando con periodistas en Twitter. Se planta lesionado en Anoeta, se come a Isak, vuelve a ser el mejor de la defensa del Barça y regala su camiseta en el descanso. No está nada mal. Alguien del comité técnico de árbitros va a tener que explicar en serio cuáles son los criterios para descontar tiempo. En Carranza, solo en la expulsión de Vesga se han perdido 4 minutos y van y descuentan 5 y en Anoeta descuentan 10. Esto no hay quien lo entienda. Es una vergüenza que se añadan 11 minutos cuando solo se perdieron 3. Si fuera al revés, ya se diría que es por culpa de Piqué. Lopetegui es el entrenador más llorón de Primera División. Es su manera de quitarse la culpa de la segunda parte de la temporada tan mala que está haciendo su Sevilla. Y hay que felicitar a un oyente, Joseba, hay que felicitar a Quique Villafranca, que es un fiel oyente del programa, que hoy cumple 40 años y que su mujer Sandra ha querido darle una sorpresa felicitándole en el partidazo. Y dice que le haría mucha ilusión que el gran Guas le felicitara.
Pues Guas, ahí tienes a Quique esperando.
Quique, querido, un abrazo muy fuerte y que cumplas muchos más. El que si yo lo vea, porque si no, me interesará menos.
Y escuchad, Joseba, a un oyente que habla de las palabras de Dani Alves.
Qué cachondo es Dani Alves. Dice que han llegado tarde. ¿Quién es? Los Ferran, los Aubameyang, Xavi. Y desde que han llegado al Madrid no es que no hayan recortado un solo punto, sino que la diferencia ha aumentado. Qué cachondo es Alves.
Sirus, Tomás, ya os podéis dar con un canto en los dientes, ¿eh? Ha llegado tarde, habéis tenido suerte que ha llegado tarde el Barça,
sí, sí,
¿eh?
Pero hay una cosa que, vamos a ver, coñas aparte, que a Alves le conocemos todos, si este Barça, no el de hoy, porque yo creo que es que esto también, la cabeza también
juega. ¿Y el del Cádiz?
No, pero quiero decirte que si en vez de empezar, te lo he dicho 32.000 millones de veces y a ver si ya de una vez dejamos de esto, si en vez de Abde, Van White y el otro, este muchacho, Memphis Depay, jugar estos tres tipos de ahora y en otra cosa, es más equipo, ¿le hubiera dado para ganar al Madrid la Liga? Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Creo que no hubiera ganado el Madrid igual. Ahora, hubiera habido más rival.
Sí, hombre.
Y no estaría, bueno, si son 15 puntos, pues estaría 5 o 6, y esto o 7, y esto sería otra cosa.
Lo de hoy,
pues ese es un ejercicio de supervivencia de un equipo que si pudiera el Barça, le dijera mañana, oiga, mire, le firmo el segundo puesto ahora mismo y me da usted a mí la comisión esa del Cosmos, se iban de vacaciones porque les debe de molestar muchísimo tener que estar jugando contra lo que ni sienten, ni padecen, ni disfrutan. Ahora, hay que remargarse, quedan 5 jornadas, te has de meter, porque si no esto sería un escándalo tremendo, y que el fútbol tiene esos momentos en los que, oye, pues como puedas, carreteando, te sales para adelante, ya está.
A mí me ha gustado Xavi, que muy cariñosamente y tal, pero le ha puesto en su sitio Alves. O sea, hoy no es día para sacar pecho.
Claro,
lo que dice Daniel Alves,
sí.
Como dice Tomás, puede ser verdad, puede ser no, lo podemos debatir y tal, pero lo que no puede ser decirlo hoy, encima él, que ha sido un desastre todo el partido y ya lleva unos cuantos, bueno, pero no era el día para hacer
a mí me ha parecido
un segundito, Miguel, espera un segundito, que enseguida te doy la palabra. 12 y 6, hora menos en Canarias, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad y considero...
No, yo quiero que se queden las mascarillas en interiores. Sí,
esa mascarilla que nos ha acompañado en exteriores e interiores, ya en exteriores no, todavía hay gente que la sigue usando por prudencia, pero en interiores solamente va a ser obligatoria en transportes públicos, en hospitales, en así.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un paso más en la normalidad, la situación.
El hecho de que no sea obligatoria en interiores no quiere decir que sea obligatorio quitarse la mascarilla. La Semana Santa nos va a pasar el recibo en términos COVID, indudablemente. Veremos si de forma...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900 666 777.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. AreajurídicaGlobal.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 11 minutos, hora menos en las Islas Canarias, toca el análisis del partido de Anoeta y del resto de la actualidad. Hoy lo hacemos con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Roberto Palomar y con Ciro López. Y estamos a punto de escuchar la primera valoración de Miguel Rico. Miguel.
Bueno, sobre el partido... Diré que me ha parecido importantísimo, pero angustioso, el triunfo del Barça. Y aprovecho para descubrirme ante las explicaciones de Xavi, porque realmente no se puede deducir de la victoria del Barça una gran mejoría respecto a los últimos partidos. Ha tenido un cierto nivel en el primer tiempo, en el que es verdad que ha creado más ocasiones, pero... La segunda parte yo lo he visto embotellado como no lo había visto nunca en años. Y es verdad que si la Real hubiera tenido gente con capacidad de definición, a estas horas estaríamos hablando de otra cosa. Y es una victoria, ya te digo, vital, porque ahora si es capaz de ganar al Rayo prácticamente se asegura jugar la Champions, pero luego tiene que intentar naturalmente conseguir lo mínimo de lo máximo, que es por lo menos ser segundo. Pero hoy con una Real atinada en la puntería, el resultado hubiera sido otro.
Sí, porque prácticamente se puede decir que el Barça está haciendo un ejercicio de supervivencia y muy alejado, por supuesto, de la idea original hoy, que tiene que...
Bueno, ha sido todo, porque hoy aparte del nivel de juego en el que se encuentra, o sea, es que en la defensa caían como los muñecos de feria. Sí. O sea,
la imagen de la supervivencia es ver Alves, problemas físicos. Piqué, molestias. El otro, cae. Araujo, fuera. Alba, o sea, al final tienen que volver a jugar Lenglet y Eric García, que son las que hoy han sobrevivido más o menos, pero son los que te la liaron en el Camp Nou contra el Eintracht. Es un Barça de no sacar muchas conclusiones y de seguir vivo. O sea, si tu espejo es los últimos 4 o 5 partidos, pues hoy puedes estar más o menos contento con la primera parte. Si tu espejo es lo que ha dado de sí este equipo en los mejores momentos del año, por ejemplo, el Bernabéu, no, está muy lejos, pero vamos, a años luz de ese fútbol.
Ha tenido una parte de supervivencia que a otros equipos se les aplaude, al Madrid sin ir más lejos, eso que ha tenido el Barça al final, de que se le va cayendo gente y bueno, más o menos ha sacado el tema adelante. Claro, lo que pasa es que está tan alejado de lo que se espera y de lo que vimos sobre todo en el Bernabéu, pues que en cuanto al nivel de juego te sabe a poco, pero... Son tres puntos ahí muy
vitales,
apañados.
Vitales,
porque, hombre, el primer tiempo ha sido bueno, ha estado bien, y luego hay que darle mérito a la Real. A mí es que me parece que ha hecho una grandísima segunda parte la Real, de apretar, sí. De meterles atrás, de que simplemente les ha faltado el gol. Ter Stegen ha sido el mejor o de los mejores. Pero yo al Barça sí que le aplaudiría también esa otra parte de oficio y de tal, que insisto, no, otros equipos
la,
y lo
la
valoramos.
Actitud que tantas veces se le discute. Bueno, hoy ha sido impecable, han luchado hasta morir y han tenido la suerte de morir ganando, pero bueno, la exigencia respecto al juego no es solo la que le queramos dar nosotros, es la propia que le da su entrenador y ya le habéis escuchado, o sea, él es consciente de que el resultado es fantástico, pero engañoso.
Pero 38 partidos, Miguel, dan para todo.
Sí, sí, naturalmente que sí. Pues, pero hablamos claro, en concreto de lo que ha pasado hoy.
Sí, sobre lo que todo ha pasado sin Pedri y sin Ansu.
Lo que ha pasado hoy es indudable que es así, y luego después lo que dices de la Real. La Real he visto los dos partidos, este y el del Betis. Entonces dices, oiga, con 0-0, 0-1, y después pues, usted no puede avanzar. O sea, usted suma un punto de 6 de dos partidos que le pueden llevar a la Champions. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues son momentos. Son momentos, la baja de Oyarzabal es tremenda, porque
sí,
es cierto
sí,
que
Silva.
En el Barça, claro, pero sobre todo Oyarzabal arriba, con Oyarzabal hoy un gol lo haces. Bueno, pues hijo mío, si es que el fútbol es así, ¿no? Y entonces, pues dejémonos ya de coñas, de estilos, de momentos, de tal, te toca vivir lo que te toca vivir con este equipo del Barça, repitamos, pues el año que viene con más refuerzos y más cosas será otra historia, y veremos cómo empieza, y lo que toca pues ha sido arremancarse y sufrir y sacar un resultado afortunado. Pues sea, que pase el siguiente.
Sí, sí.
Claro, si es que no, lo demás son chau-chaus.
Uh-huh. Había muchas miradas puestas hoy, por supuesto, en la figura de Gerard Piqué, con todo lo que ha pasado.
El mejor de todos los
defensas. Y está pasando
tiene.
A lo largo de la semana.
Pero, Piqué pero, cojo pero, es mejor que el resto
bueno,
de los
pero, tres. Pero es literal lo de Piqué cojo.
Sí, sí, sí.
Es que además ha estado, yo creo, casi impecable cuando sí, sí. Le han acompañado las facultades, con cambios de juego profundos a los delanteros, atento en la anticipación, bien en el cruce, le ha sacado una por abajo, no sé, creo que a Yarusay, tremenda, y ha aguantado por vergüenza torera en el campo, porque en cualquier otra circunstancia yo creo que ese jugador y cualquier otro se hubiera retirado, pero se juega tanto el Barça... que el tío haya aguantado prácticamente todo el partido.
Lo cual es tremendo para el resto de defensas jóvenes de todo el fútbol español. Porque ayer, un partido de Sergio Ramos, que habrá jugado la criatura uno en dos años, la prensa francesa diciendo, joder, qué jerarquía, qué liderazgo. Oiga, que nos vamos para los 40 años entre estos dos,
Bueno, o sea, que vuelvan no para el Mundial los dos,
no,
Ramos Piqué
decirte,
para Qatar.
Que no hay, no ha habido, en todo el fútbol español, no ha habido una continuidad que digas, oiga, se fue Puyol. Apareció pues con Sergio Ramos, que es campeón del mundo, jugando de lateral derecho, le pones de central, hace una carrera más que impecable, Piqué por descontado, y dice, bueno, pues es que te estás acordando todavía de estos dos tíos. Que es que mañana te dicen que van a volver los dos a la selección en noviembre y lo firmas.
Bueno, yo Ramos porque ha estado claro. Un poco, sí, bueno, la desgracia o a Piqué desde luego, Ramos no, porque yo creo que lleva una temporada que no puede estar, pero a mí sí dicen que Piqué vuelve mañana a la selección.
Vamos a ver, que estamos hablando del mes de noviembre. Si Ramos no se vuelve a lesionar y vuelve a jugar con una cierta regularidad, es mejor mamao que todos los que vienen detrás.
Cierto, es que yo me he puesto el mundial en verano y resulta que estoy
no, claro, tienes, es allí, entonces tienes razón. Que es así, es que dices, no tenemos, volvemos a lo mismo, excelentes futbolistas, mediocres defensores. Y coño, eso es lo que tenemos y hay poco más que discutir.
Sí, ¿usted seduciría una dupla Piqué-Ramos en el Mundial?
¿Dónde hay que firmar? Vamos, sí, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Mientras, yo siempre he dicho lo mismo, si son los mejores, me da igual que tengan 35, 38, 40 años.
Pero bueno, es triste, igual.
Pero hijo mío, uno se fue hace 3 años, se fue. Y después vienen las coñas de los Juegos Olímpicos y tal, con Ramos un tupido velo, pero se fue. Este no quiere estar ahí. Y el otro, pues claro, ¿será capaz de volver? Ojalá, ¿no? Por él el primero, ¿no?
El otro hubiera querido también volver a ir a los Juegos Olímpicos.
Claro, ¿sabes? Seguro.
Ya lo dijo, no en privado, lo dijo en público. Lo dijo.
Pero con lo cual son chaladuras absolutas de señores mayores, pero bueno, dejémoslo correr. Como varía, como defensas, joder, pues por encima de los demás, claro, si es que eso es así.
Luego lo vamos a comentar. Me pasa Jesús la portada del equipo.
El equipo.
El equipo.
¿Qué le pasa?
El prestigioso equipo.
A toda página. Operación Mbappé.
Octubrirás. Más pasta.
Y sale Mbappé, sale Nasser Al-Khelaifi y sale la madre de Mbappé, que está en Doha.
Y el primo.
En uno de los últimos intentos para que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain. Creen que todavía es posible una prolongación del contrato.
Si lo comentamos, chato, le van a hacer una por semana.
Nos van a dar una turra que...
Bueno, no, le van a
una
dar
turra
una
gorda.
Una oferta por semana.
Pero esto no está atado y bien atado ya, ¿o no?
No, esto es dopaje, querido, dopaje. Esto... Lo que pasa es que como nos va la marcha, jorobar al Madrid, que es así, esto es dopaje y esto es una vergüenza para el fútbol.
No, pero si está cerrado, es lo que dice Dani,
está cerrado. Pero está cerrado mientras que no aparezca el jeque de turno, diga, ¿cuánto vale la penalización? 2.000 millones de euros, tenga usted. Si a eso jugamos, si el problema no es del Madrid, que diga, pues miren, no viene Mbappé, en el peor de los casos, pues vendrán otros y jugarán, y con 4 de ahora, pues están ganando la liga con la gorra. El problema está en que esto, si se da luz verde a todo esto, habláis hoy de lo de la jueza esta famosa, yo me fío del Tribunal de Estrasburgo, que es el que va a tener la última palabra, o esto lo paras, y lo pones en plan de decir, oiga, sentémonos a ver qué pasa, o esto va a ser una broma, donde de la Champions, olvídate.
Dadme un segundito que vamos a cerrar conexiones con Anoeta. ¿Qué más se ha comentado por ahí? Está pendiente de la rueda de prensa de Xavi Hernández y Elena Condiz. Elena.
Ha dicho Xavi que es una victoria de oro, aunque no se va contento con el juego. El parte de los lesionados que ha dado el entrenador es Araujo, molestias en la rótula derecha desde el minuto 20, ha aguantado media hora más. Alba, calambres. Alves ha jugado con molestias en el tobillo y todos los elogios se los ha llevado Gerard Piqué. Hoy volvió a la titularidad tras recibir el alta médica, implicadísimo en el campo y también con los culés que estaban en el estadio, incluso les ha regalado una camiseta al descanso. Esto decía Xavi sobre Gerard Piqué y su semana.
Bueno, yo creo que lo hubiera hecho igual, ¿no? Porque lo lleva haciendo durante 2-3 meses que tiene esta molestia en el abductor y sigue compitiendo, ¿no? Seguro que le habrá ayudado esta semana a ser noticia. Seguro, ya dije ayer que para él es una adrenalina todo esto y le gusta estar al pie del cañón y es un líder natural. Lo es y nos da seguridad atrás, la verdad que sí. Con 35 años, pero sigue rindiendo y sigue estando en forma y a pesar de estas molestias, ¿no? Creo que es un futbolista vital, lo ha sido desde que he llegado yo como entrenador.
Seguro que le ha ayudado a jugar mejor, ¿eh? Esta circunstancia. No hay mal que por ello no venga,
esto
entonces,
es
¿no?
Lo que decía Cristian, ¿no? Que cuanto más se metían con él, más disfrutaba.
Bueno, ya, pero es un tipo de gasolina que muchas veces es el alimento te lo puede dar el pitido del público.
No,
este
pero es que
se él
se retroalimenta.
Cuando se había dicho es un lío, yo creí que iba a decir es un liante y le gusta esto, pero no, ha dicho es un líder.
El Xavi estaría más tranquilo, se dedicara a lo que se tiene que dedicar. ¿Pero qué va a decir? Además, Xavi, que le conocemos todos. A esto le tiene que saber a cuerno quemado, pero tiene que batallar con eso, pues batallará. ¿Qué va a hacer?
Bueno. ¿De la Real alguna cosa más, Marco?
Pues sigue hablando ahora mismo Emanuel Alguacil, que acaba de decir en este momento que le ha dicho a sus jugadores dentro del vestuario que este es exactamente el equipo que quiere ver. Recordemos que mantuvo hasta el minuto 80 a los mismos que iniciaron el partido y ante la falta de gol, Joseba ha vuelto a decir, todo lo que diga ya cansa, me quedo con el partidazo que hemos hecho, estamos fastidiados porque en casa, según su opinión, según la opinión de Imanol Alguacil, se han ido 5 puntos después de recibir también, Imanol, los elogios de Xavi Hernández, que acaba de decir que la Real es un señor equipo, que es muy difícil y que en la segunda parte, desde luego, mereció más porque jugó bien y apretó más.
Muy bien, pues si no hay novedades, pedimos aquí las conexiones con Anoeta. Gracias, Marco. Gracias, Elena. Gracias, Oli.
Acaba de llegar un comunicado médico del Barça donde confirma eso, que Araujo tiene molestias en la rodilla derecha y mañana le van a hacer más pruebas. Se va a someter a una resonancia. Ha dicho Xavi que están sufriendo físicamente y ha dado la razón. Dice que está cambiando el modelo y eso les exige presionar los 90 minutos y evidentemente lo acusan sus futbolistas.
Muy bien. Gracias, Elena. Gracias, Marco. Gracias, hasta la próxima, gracias, adiós. Otra portada, la del diario Marca. Ancelotti pide a Rüdiger, el técnico del Real Madrid, que le considera una gran opción de mercado. El central ha rebajado sus pretensiones y vuelve a estar a tiro. Carleto quiere reforzar ciertas posiciones al margen de fichar un crack como Haaland o Mbappé. Haaland no va a poder ser.
No me extraña lo de Rüdiger.
Y además añade, alerta, la madre de Mbappé en Qatar.
¡Alerta! Aquí titularíamos al loro.
Sí, también es verdad.
La madre de Mbappé.
Alerta.
Ahora tiene que ser tremendo, ¿verdad? Sentarse con un jeque a decir, ¿cómo dice? Ponga el otro cero. Bueno, hablaré con el niño.
Es que hay cantidades que no debes saber ni leerlas, Tomás.
¿Qué quiere usted? ¿Una torre de petróleo como esta? ¿No?
Pero el Madrid va a subir lo suyo si el PSG sube cantidades.
Es imposible. Es imposible. O él quiere jugar en el Madrid. Por dinero es imposible. Es que os parece que no lo entendáis.
No. Es parece que no llegue, lo entendéis. Que llegue a lo mismo que el PSG es imposible, verdad, pero que suba lo que tenga.
Leo cosas de queridos compañeros, que me los quiero mucho, y gente estupenda que escribe divinamente, pero es que parecen tontos de baba. Escuche, sí, o me voy al Madrid porque me apetece el Madrid, o no tengo nada que discutir, pero se junte el Madrid, el Barça, el Bayern Múnich, el Dinamo de la Poronga Fútbol Club y mi tía la rusa. No se puede competir con estos tíos. Entonces, si el chico le apetece seguir jugando con el Gingham y el Trua, que lo digo siempre, pues seguirá jugando
allí. Pero a lo mejor le apetece ir al Madrid, pero jugar a dos bandas y que suba al Madrid la oferta.
Pero si es imposible que
apretar al Madrid al máximo que pueda.
Pero bueno, ¿hasta cuándo le vas a apretar al Madrid?
Ya,
o sea, si te pone un cheque en blanco el jeque del Estado de Qatar. ¿Qué tiene que hacer el Madrid? Pues mire usted, yo llego a 32,7. Oiga, ¿puede llegar usted a 34? Sí, hombre, tenga 34. ¿Y qué más? No, es que me da 50. Váyase.
Sirius, ¿estás nervioso?
No soy nada nervioso porque creo que...
¿Pero estás conmigo o no?
Sí, lo tengo claro. O sea, pues sí, aquí, por dinero...
¿Nada que hacer?
No es. O sea, él yo creo que tiene la ilusión de venir al Madrid, de jugar en el Madrid. No sé si 4, si 5, si 10 años y retirarse en el Madrid. No lo sé, eso no lo sé. Pero que él tiene la ilusión de jugar y se la ha metido en la cabeza y no es un tema de dinero. Entonces, yo entiendo que el Madrid lo tiene atado con una cláusula que no creo que sea ni de 50, ni de 100, ni de 200 millones de euros. Y a partir de ahí, bueno, pues ya puede ir poniendo dinero sobre la mesa el jeque, que a esas cantidades ya le ha dicho que no el futbolista. Entonces, yo no estoy nada nervioso ni intranquilo en ese tema.
Vamos a seguir hablando de otros partidos y de algunas imágenes curiosas que nos ha dejado, llamativas que nos ha dejado.
¡Cómo me ha dolido! ¡Cómo me ha dolido!
Pues mira, yo vamos. Mira, Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? Hola, Pedrito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, hola, Tomás, hola a todos.
A la derrota del Levante ante el Sevilla es un frenazo en las aspiraciones de mantenerse. Evidentemente, matemáticamente, tiene posibilidades todavía y seguirá intentándolo, pero ese fallo del penalti ha provocado que hayamos visto una imagen de Morales realmente llamativa, enternecedora.
Desconsolado, completamente. Lágrimas de Morales, que realmente son las lágrimas de Morales, pero son las lágrimas de todo el Levante, de todo el levantinismo, y todo porque falló un penalti con 1-2, había metido uno y luego tiró fuera el segundo cuando podía haber dado el empate a su equipo. Al final del partido hemos visto esa imagen de Morales juntándose las manos pidiendo perdón a la afición del Levante. Han acudido Navas, Rakitic, entre otros muchos, a consolar al capitán de Levante, todos sus compañeros de Levante, por supuesto. Y conociendo al capitán Joseba, hoy Morales ya te digo que no va a dormir ni un solo minuto en toda la noche. El partido, al margen de lo de Morales, ha sido una auténtica locura, con un Sevilla con mucha más pegada y con una conexión letal con Ocampos y Tecatito, que ha hecho los dos primeros goles. Ya hemos contado...
Buen
lo
jugador
de...
este, ¿eh?
Sí,
Tecatito.
Sí. Y Ocampos, ¿eh?
Y Ocampos, sí, pero Ocampos ya lo conocíamos, pero este no.
Sí, pero mira, no jugó el otro día Ocampos.
Se lo he preguntado a Pepe Prieto. Si le he preguntado que no pusiera a Campos y a Nesiri, yo me parece que, bueno, son las cosas de los entrenadores, que ellos saben más que nosotros porque lo hacen.
Sí,
¿no?
Sí, pero, por descontado.
Nimir, pero jugó Martial de delantero centro, sí.
Pues que mejor el otro.
Sí. Decías, Pedro, perdona.
No, y nada, que al final el Sevilla, hemos escuchado al principio del programa lo que decía Julen Lopetegui sobre los árbitros, pero los tres puntos le sirven para dar un pasito más para esos puestos de Liga de Campeones. Y lo que decías antes, lo de la permanencia del Levante, para mí es una quimera. Se pone a 6 de la permanencia y quedan solo 5 partidos, 15 puntos. Está muy complicado y, bueno, lo que más, a quien más le duele es a Morales, pero son, como decía al principio, las lágrimas de todo aquel que siente un poquito el Levante, las de esta noche, la del capitán del Levante, José Luis Morales.
Hasta mañana, Pedro, gracias.
Buenas noches.
Llama la atención, ¿verdad? Ver a un jugador con la experiencia de Morales caerse de esa forma emocionalmente.
Eso es el compromiso, es una cosa que no puedes evitar, o sea... Las lágrimas de un futbolista lo que demuestran es eso. El cabreo que puedas tener tú como jugador que has fallado, sino por todo lo que implica ese error para el equipo que llevas defendiendo tantísimos años, del que eres capitán y que tienes la oportunidad, yo no voy a decir de salvar al Levante, pero de meterle en un partido en el que puede, si lo gana, y había tiempo, podía cobrar el milagro de un equipo que, por cierto, hace 2 meses todo el mundo veíamos más allá del descenso, pero mira.
Y sobre todo cuando fue la gran figura del partido de Granada del pasado fin de semana.
Lo que le da trascendencia es que va el rival, los rivales son los que
Rakitic,
van a...
La foto con Rakitic es espectacular.
Y Jesús Navas,
también.
Pero escúchame, es que de los porros del año que viene, si no se remedia eso, uno de esos va a ser ver a Morales en segunda división. Va a ser una cosa de faltarse los ojos.
Creo que acaba contrato, ¿no, Morales?
Bueno, sí, sí, que claro, me refiero, vamos.
Pues no, pero me refiero que
no
es, es un jugador muy de primera división,
Vamos, de equipo grande.
Sí, 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 sí.
Sí.
Vamos hasta Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique.
Pero ¿cómo Iglesias?
Hombre, compañeros, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Quique?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos hablando un poco de fútbol, haciendo el repaso de la jornada, como por ejemplo la victoria del Rayo en Cornellá, donde no había ganado nunca.
13 partidos después, el Rayo que le gana siempre que juega a Vicente Moreno, y lo ha merecido. Ha jugado muy bien el Rayo y ha jugado muy mal el Español. Estaba muy aliviado en sala de prensa Iraola, que ve la salvación un poco más cerca después de haber sufrido un arranque de 2022 muy malo. Y el Español pues vive en un estado de casi de guerra civil. Gritos de Rufete, vete ya, vamos, de toda la afición, la poca que ha ido hoy al estadio. Y yo tengo hasta dudas de que se cumple el año que le queda de contrato a Vicente Moreno, porque esto me suena a mí a cambio de ciclo. Ha sido
Perdona, Kike, es que es muy curiosa la situación de muchos equipos. Para muchos aficionados es casi mejor llegar a la última jornada con todas las apreturas del mundo y salvarte de mala manera con un gol que estar 10 jornadas antes de terminar salvado cuando tu objetivo era la permanencia.
Pero ¿qué ha hecho Vicente Moreno y Dani Pendín además de ascender al Español y de permanecer en la categoría el año que vuelven?
Yo creo que el objetivo de la gente es Rufete, ¿eh? Es el director deportivo, que es el director deportivo con el que el equipo bajó. No se perdona todavía ese descenso, que él tuvo parte de culpa, evidentemente, no toda. Y a partir de ahí, la gente acusa al Español de una falta de saber crecer, de tener objetivos más ambiciosos, y la gente está un poco pues cansada de las medianías y creen que el año que viene pues será más de lo mismo. Y me parece que la gente pide un cambio en la dirección deportiva y un cambio en el entrenador.
Joder, estáis ambiciosos, Tomás.
No, pero escúchame, hay una cosa que ha hecho foto que es verdad. Tú vienes de segunda división, primera providencia, sálvate.
Consolida el equipo en primera, claro.
Bien. Ahora bien, parece que muchos españolistas, que me los conozco, me los quiero mucho, se caigan ahora del árbol. El español ha tenido siempre una complacencia consigo mismo histórica. Es así. Entonces, es que el director deportivo, ¿quién queréis de director deportivo? ¿Quién queréis? ¿Quién es el mejor director deportivo? Florentino, también, que se ocupe del Español. Claro, ahora decirle, mira, Floren, los miércoles te dedicas al Español. Ahora, hay 8 rupias y media. El responsable vive a 10.000 kilómetros. Vamos, le vamos echando guindas al pavo a todo esto. Un señor que ha puesto 200 millones de euros. O sea, que no le estoy criticando, ¿eh? porque el español dirigido por catalanitos del Maresma estaba muerto en la calle y llegó un chino, le puso una inyección y lo levantó.
Y hay que recordar que la inversión en agosto pasado, 900.000 euros, ¿eh? Es decir,
por tanto, tú dices, oiga...
Pero en segunda invirtió, ¿eh?
Sí.
En segunda invirtió una vaca,
De camino a segunda invirtió, lo mantuvo, subió con la gorra y en esas estamos. Bueno, en fin, vale. Que escúchate a Vicente Moreno pidiendo casi perdón por el partido que ha hecho su equipo.
Insisto, yo creo que no ha sido uno de los peores partidos o el peor partido pues todo este tiempo que llevamos aquí, en estas dos temporadas. Y es una pena, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho durante todo el año muchísimas cosas y es una pena pues que nos encontremos hoy pues con un partido así en la parte final de la temporada donde estamos tocando ya esa orilla. Bueno, son partidos que hacen daño, ¿no? Y evidentemente pues a partir de ahí pues suele haber un enfado, como es lógico, y nada, hay que asumirlo y aceptarlo.
Tiene una oportunidad, me vais a llamar loco. El próximo partido será el Bernabéu, que yo imagino que la defensa del Madrid va a ser José Luis Peinado, Pirri, Camacho. No van a tener más. Oiga, vaya por el partido. No muera como un conejo, que es lo normal, que vas al Bernabéu. El Madrid está a 4 puntos, pues los 3 primeros los puede hacer allí. Ahora bien, en esta circunstancia de ese partido, 4:15 de la tarde, entre el City y la
Vuelta. Entre el City y City, sí.
Exacto. Claro. Oiga, salga por ellos. Y se lleva usted 4-1, perfecto. Oiga, es el Madrid, me imagino que pondrá a todo lo que no tenga detrás, lo pondrá adelante, pues para tener más lo que tenga que tener, pero el Madrid está sin defensas, ¿verdad? Vaya para allá y muera con la bota.
Me parece que la plantilla ha echado el cierre ya, ¿eh?
Ah, bueno, es que esa es la historia. Entonces, si la plantilla va a ser...
Este es otro tema.
Tú vas a ir al Bernabéu a pasearte, a decir, pues mire usted, ambiente de euforia blanca si no viene con 4-0 de la Etihad, ese famoso, evidentemente. Y entonces, yo voy a ir a pasearme, no, mire usted. Yo me voy a jugar la segunda parte que juegue en el Camp Nou, donde además me atracaron. Por tanto, obliguen a que me atraquen. Obliguen a que me hagan 3 goles para ganarme. Y entonces tú sales pensando, bueno, hemos quedado. Ahora, si esto es ir como hoy, a una especie de tran extraño, que dice, bueno, pues vea, gol del Rayo. Bueno, oiga, mire usted, esto, naturalmente que la gente está cansada. O sea, son dos cosas muy distintas. Yo pongo muy en valor la labor de Vicente Moreno, dependía muchísimo del año pasado y este. Ahora llega un momento en el que dices, oiga, ¿qué más quiere? 39 puntos. Vaya al Bernabéu y trate de montar un lío en un campo grande.
Pues ya veremos. Gracias, Quique, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, soy un sabio.
Y por último, Cádiz, Rubén López. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El Cádiz pensaba que el partido empezaba a las 9 en vez de a las 8, ¿no?
El Cádiz estaba, cuando empezó el partido, todavía en el Camp Nou, por la victoria del otro día. Eso es lo que le ha
Se ha encontrado con un 0-3 que luego ya no ha podido remontar, claro.
0-3 o 0-4, porque además el Atleti le ha anulado un gol por fuera de juego del VAR antes del descuento. Es verdad que el Cádiz ha tenido también otra ocasión, alguna, también para irse al descanso por lo menos con un 1-3, 1-4, pero ha sido un vendaval del Atleti y todo lo contrario ha pasado en la segunda parte, que... A los puntos, sí, es verdad que por justicia el empate el Cádiz lo ha merecido, porque ha tenido ocasiones de sobra para remontar, ha tenido un tiro al palo de Fali en el tiempo de descuento que habría sido el empate, otra de Sobrino en el último suspiro, pero es lo que pasa, los partidos duran lo que duran y si tú tiras una primera parte, como ha pasado con el equipo de Sergio en el día de hoy, que lo ha lamentado, pues te llevas un 0-3 al descanso, que te cuesta la misma vida para un equipo como el Cádiz, que va al filo de la navaja desde hace ya muchas semanas. La derrota, yo creo que es dolorosa, porque venías de hacer un partidazo en el Camp Nou, de hacer algo casi imposible, que era ganar al Barça en su campo, y hoy por lo menos por puntuar le valía mucho al Cádiz, pero al final se lleva esa derrota y el Atleti que sigue teniendo esas esperanzas de meterse en Europa, que aún así todavía lo tiene muy lejos.
Pues sí, demasiado lejos parece. Gracias, Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mensajes, Arauz.
Consejo para Mbappé: si quieres ser multimillonario y no ser nadie, quédate en París. Si quieres ser multimillonario, ganar títulos y ser el rey, vente al Real Madrid. Esa es la operación. Rüdiger para el centro de la defensa y Alaba de lateral. No solo de Mbappé vivirá el Madrid. Si Zeferin sanciona a Madrid, Juve y Barça con la ventana del verano sin fichar, ¿qué ocurriría con Mbappé? ¿Dónde se van a meter todos aquellos que decían que Haaland iba a venir junto a Mbappé y casi con De Bruyne de utillero? Otro dice, hombre, ganar la Liga no sé, pero en el cara a cara contra el Madrid no se nos dio mal del todo. Y dice otro oyente que Lenglet y Eric hoy han estado bien, han hecho un penalti cada uno y Eric ha hecho lo mismo que el penalti contra el Eintracht de Frankfurt. y escuchad a este oyente defraudado con Gerard Piqué.
Durante mucho tiempo he defendido a Gerard Piqué porque creo que ha sido atacado injustamente desde distintas vertientes, pero esta vez me ha decepcionado completamente. Creo que se ha equivocado, tendría que haber estado al margen de toda esta historia y una vez que la han pillado, pues pedir perdón y callarse la boca. Pero poderoso caballero es don dinero. Piqué, yo, culé de pro, ya no te defiendo más.
Las 12:37, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Música.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos varios asuntos que tratar todavía en este tiempo de opinión, como por ejemplo la final de la Copa del Rey. ¿Os apetece la final, el Betis-Valencia del sábado?
Sí, mucho,
¿verdad?
Siempre,
mucho, ¿verdad?
Sí, sí. Estas, bonita final.
Estas finales que no son habituales, la verdad es que son realmente atractivas.
Por cierto, Joseba, déjame apuntar
lo que quieras.
Antes de entrar en el tema, que tenemos un compañero en Valencia gigantesco que me acaba de informar que el amigo Morales...
Sí.
Queda libre justamente si desciende, cosa que desde mi punto de vista le da mayor mérito a la emoción con la que ha soportado la tremenda derrota de hoy.
Es
la consecuencia en parte de su error, y me parece que eso es
digno de comentarlo.
Vale.
No es necesario que os diga que el amigo gigantesco que tenemos en Valencia es el señor Don Hugo.
Hugo Ballester.
Pero no domina,
que en vez de estar trabajando estará por ahí, me imagino.
No, está escuchando la radio.
No cree que va a estar escuchando la radio.
Gigantesco.
No es incompatible estar por ahí.
Ni es gigantesco ni
el gigantesco no tiene que ver con la altura. Esto es confundir valor con precio.
El tamaño se puede medir por la altura, por la anchura, o por la largura.
El tamaño es muy importante.
Mira, Miguelito.
A ver. El entrenador del Atlético Amistad interviene en el Levante. Hay conflicto de intereses.
Es verdad. Se mete en otros terrenos que no son los suyos. Es verdad. Si fuera valiente, saldría y diría: aquí estoy, pero no, cree que va a dar la cara. Estará viendo la radio.
A mí Hugo me cae bien.
Sí, bueno,
sí, pero es conflicto de intereses. Conflicto
Oye, por cierto, Cara Morales sí defiende el Levante. ¿Eh? ¿Irá a segunda división otra vez?
Pues pregúntaselo a Hugo, que sabe todo.
Claro.
Llámale y se lo preguntas.
Qué mala baba tenéis, coño. Claro.
Huguito.
La que has liado, Miguel. Huguito, toda la buena intención.
¿Qué tal? Ya se va muy bien.
¡Hombre de casa! Pero bueno.
No, he ido corriendo, estaba en la cama.
O tiene cuánto, no está en casa. Igual tiene cuánto.
Estaba con el pinganillo y se ha levantado. No, estaba previsto.
Por cierto, ni una noche tranquila ahí al carajo.
No, ninguna. Ninguna. Llevamos. Es una semana de pleno al 15.
No descansas, ¿eh?
No descanso, no.
Bueno, antes, final de la Copa del Rey. Ya estamos a vueltas antes de que se juegue con el sistema o la forma de juego del Valencia de Bordalás. Borja Iglesias, delantero
qué cansino,
del Betis.
Qué cansino.
Ha hablado de esto. Y ha venido a decir aquello de: no vaya a ser que.
Nosotros intentamos preparar lo nuestro, obviamente. Se lleva mucho tiempo hablando del fútbol del Valencia, que si es más destructivo y tal. Es que no sé, la verdad, igual nos plantean un partido totalmente distinto y todo esto que estamos hablando, pues acabamos nosotros perdiendo tiempo y jugando de otra forma, no lo sé, porque el fútbol tiene estas cosas y es muy impredecible en muchos momentos. A veces perdemos demasiado tiempo pensando en qué va a pasar, qué nos van a plantear, pero luego lo más importante es que nosotros estemos bien con balón.
Pues ha estado muy cauto, precavido y inteligente,
bien.
¿Eh?
No, que va, tiene dos cosas buenas, Joseba Borja Iglesias. Uno, que es un hombre de fútbol, y dos, que no tiene ningún tipo de colmillo retorcido. Y le ha salido con naturalidad lo que todos pensamos, que si llegas al final del partido con apreturas y que defender el marcador, pues perderás tiempo, como hacen todos.
Como todo el mundo.
No, y que es cierto que en las finales muchas veces los equipos no se comportan como en otros partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, la final Milán Barça del año 94, que evidentemente el Barça era favorito porque acababa de ganar
la
Liga, porque estaba jugando magníficamente, y todo el mundo pensaba que el Milán era el equipo que iba a interrumpir el partido, y le arrolló al Barça. Le arrolló desde el primer minuto hasta el último.
Todavía veo a Desailly, Savicevic, Massaro...
Sí.
Yo veo el marcador todavía.
Pero hay una cosa que es maligna. Hay una cosa que es maligna, porque todo el mundo conoce la situación del Valencia, lo que está sufriendo el Valencia y el valencianismo todos estos años. No vamos a entrar en esas cosas. Oiga, se meten en la final de Copa, coño. Chapo, demonio. Dejémonos de cosas raras. Está en la final de Copa donde firmarían estar todos los que no están, es decir, menos el Betis, todos.
Claro.
Pues oiga usted, vamos a ser un poquito generosos, querido, que es que es de chapó que el Valencia se meta a disputar un título, que esto puede acabar con, normalmente, el Madrid campeón de Liga y de Supercopa y el Valencia campeón de Copa. Y los demás nada.
Sí.
O el jugando Betis. Mejor, peor, o no, yo digo si gana el Valencia o el Betis, evidentemente.
Lo digo porque está el maestro Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Pero al Betis, perdóname, acabo.
Hola,
Betis, todos tenemos la sensación
buenas
de que
noches.
Juega muy bien. y que el Betis va a ser es un finalista magnífico. Pero es que este tocar las pelotas al Valencia cada día del mundo es abominable.
Está pasando facturas hoy, Tomás, ¿eh?
No, hombre, es que cada día lo mismo.
Lleva una semana Bordalás, inmensa. Bueno, lleva toda la vida, pero sobre todo coño, esta semana.
Pero es verdad, no. Es verdad,
lleva una
no,
semana
es,
guas.
Pero, está finalista, tío. Está finalista de la Copa del Rey, chico. Que nada más
sí,
hay otro
no
que es el
de contar.
Escalera, que el Betis no le interesa a nadie, así que no cuentes nada. Adiós, Escalera.
El Betis es patrimonio de la humanidad.
¿Qué dices desde Sevilla del Betis, Escalera?
Pues que todos los sentidos puestos en esa final después del varapalo del martes, la derrota ante el Elche, que le aleja de la Champions, está a 4 puntos ahora del Atlético de Madrid, pero totalmente olvidado ese partido porque hay un partidazo, ¿no?, dentro de 2 días. Hoy han hablado tanto Borja Iglesias, que lo hemos escuchado, como Juanmi. Ayer lo hicieron Fekir y Canales. Todo hace indicar que estos 4 futbolistas van a ser titulares y que va a sacar un 11 muy similar al que sacó en San Sebastián, en el último partido fuera de casa ante la Real Sociedad. Así que, bueno, si quieres yo puedo empezar a darte ya el posible 11.
No, pero eso lo dejamos para mañana, más tradicional, ¿no?, en la víspera. Si ya lo damos 48 sí, horas antes sí, ya le quitamos emoción, ¿no? Yo creo que es mejor. Alcalá quiere saberlo, pero yo creo que vamos a esperar a mañana.
No, bueno... O sea, no puedo.
Si quieres por mensaje.
Me puede la ansiedad, pero mándame un WhatsApp. Claro. Mándame un WhatsApp.
Perfecto, perfecto. Mañana habla Manuel Pellegrini a 7:15.
Ahí estaremos.
Junto a Joaquín. Y el entrenamiento oficial es a las 8:00 p.m. en el Estadio de la Cartuja. Mañana, por cierto, en Sevilla, los que vengáis para Sevilla, alerta amarilla, vientos de 70 km/h,
bueno,
y mucha lluvia en la capital hispana.
Mañana vas tú, ¿no, Alcalá?
Mañana voy yo para allá, sí.
Joder, pues vete con Chubasquero.
Sí, sí, habrá que... Sí, Chubasquero llevo habitualmente.
Igual... igual llueve por eso.
No, hombre, no, porque está el tiempo muy cambiable, claro,
inestable.
Muy variable, muy inestable en la primavera, y hay que llevar...
Hay que estar preparado.
Pues sí, hay que llevarlo siempre, porque
mañana
lo mismo te hace...
Mañana ha dicho el parte que llueve, o sea
sí,
que...
Sí, sí.
Seguramente...
El parte, me encanta. Eres un clásico, Escalera, sí señor, el parte.
En vez de la app, tal, el parte,
sí señor.
Como tiene que ser el parte, sí señor. Que solo existía el parte.
Escalera, 70 km/h, lleva piedras en los bolsillos, que puede acabar en Algeciras, ¿eh?
Sí. El ave puede tirar hasta Algeciras.
Bueno, por favor.
Hasta mañana, Escalera, mañana hablamos, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Qué grande, el torero, qué grande.
Huguito, ¿habéis hablado con Gonzalo Guedes?
Sí, hemos hablado con Guedes, hemos hablado con Gallá, ha sido una semana de buenos protagonistas en la previa de esta final de la Copa del Rey. El capitán y la estrella, porque Guedes está haciendo, después de 5 años en Mestalla, sin duda su mejor
temporada. ¿5 años lleva ya en Valencia?
5 años lleva ya aquí en Valencia.
Yo hubiera hecho 3 como mucho.
¿Cómo pasan los años?
Sí, es el fichaje más caro en la historia del club. Costó 40 millones de euros más 10 en variables al Paris Saint-Germain. Es su quinta temporada, como digo. En la entrevista, por ejemplo, nos ha contado que perdió 2 años en el Valencia fruto de las lesiones, y también ha reconocido que era muy niño, ha utilizado ese término, y que ahora está mucho más centrado, que trabaja por las tardes fuera de la Ciudad Deportiva de Paterna, y se nota en su rendimiento, porque, insisto, lleva 13 goles esta temporada, 7 asistencias, y está marcando diferencias. Ha estado con nosotros, como digo, en Deportes Cope, para asegurar, entre otras cosas, sobre su futuro, que cuando llegue el final de temporada, como venimos contando, hablará con su agente y hablará con el club, y que si llega una oferta buena para los dos, habrá que estudiarla, y que, pensando en clave final, se lo van a dejar todo en el campo para llevarse la copa.
Una cosa que todos los valencianistas tienen que esperar, que vamos a dar todo, que no vamos a dejar nada, vamos a dejar la piel dentro del campo. Y claro, va a ser un partido muy difícil, Betis tiene una gran equipo, un gran entrenador, sabemos que va a ser muy difícil, pero es una final y tenemos que entrar a la final para ganar, punto. Sabemos que tenemos la capacidad para poder hacerlo y vamos a entrar con todo.
Pues esa es la perspectiva de Gonzalo Guedes para la final del sábado.
De momento, en la teoría, va a la final como quiera la final.
Sí, exacto. Es verdad, está bien. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo a todos.
Si hay noticias,
gracias,
Miguel, nos avisas, ¿eh?
Nada, amigo,
bueno, se lo dices a Miguel, sí.
Exacto.
Y luego ya Miguel ya nos lo dice a los demás.
No, yo al rey lo que es del rey.
¿Qué queréis saber? Lo de Morales.
Morales,
hay 2 asuntos. Uno, que se está diciendo que él estaría dispuesto a jugar en segunda división con el Levante, y no es mentira, pero por otra parte va a tener ofertas importantes en primera y yo quiero ver que si el Levante, por desgracia, desciende a segunda, Morales finalmente acabe jugando en segunda. Pero que es cierto que él estaría dispuesto a jugar con el Levante, por supuesto, el Levante se lo ha dado todo y jugaría en segunda.
Oye, ya. Eso ya lo hizo un tiparraco llamado Xavi Prieto, ¿eh?
¿Sí, señor?
Lo hizo el propio Morales. Morales ya va a jugar con el Levante segunda.
Sí, sí. Y Xavi también teniendo un montón de ofertas, dijo, me quedo en Donosti y
¿Morales jugaría en el Valencia, Hugo?
Pues es otro de los rumores que hay aquí, porque el Valencia la temporada...
¿Pero él jugaría?
Se queda sin bandas. Yo creo que sí.
Hombre, él es madrileño,
yo creo que
¿no?
Sí, yo
tengo
creo que
una
sí.
Oferta.
Yo creo que sí. Yo creo,
tú le ves
sí
de Cornellá, ¿no?
Y yo le veo media temporada de Cornellá y media en el Levante.
Bueno, mira, no
está
mal.
Media.
No está mal. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo.
Volvemos a Inglaterra. Sigues por ahí, ¿verdad, Guillem?
Aquí estoy.
Oye, en Inglaterra, ¿dónde vives tú, Guillem? ¿En Londres o dónde vives?
Estoy entre Barcelona, Manchester, Londres, aeropuerto de Ámsterdam y...
Alcalá está mirando con una cara como diciendo dónde hay que vivir.
¿Y vas siempre en business como yo?
Me verás siempre en primera fila.
Es que si no, no vale la pena viajar.
La gente elegante es elegante para todo. Bien.
Oye, Alcalá, ¿te sigues dando la vuelta en los aviones?
¿Que me sigo dando la vuelta?
¿Para saludar a la fila de atrás o ya no?
Ah, sí, cuando está alguna carpeta, alguna pizarra de estas. Pues
no, sabe, no sabe ni por dónde se entra.
No, hombre, no, me acerco a saludar, pero no, bro, yo en la 3A, vamos, ya lo sabe todo el mundo.
Como muy lejos la 3A.
Claro.
Guillem vive en tantos sitios y tiene tantos tentáculos que nos puede contar muchísimas cosas. Nos has dicho lo de Haaland, que bueno, que ya todavía no se va a hacer oficial, pero que la decisión ya el jugador parece que ya la ha tomado, que es el City. ¿Tienes también noticias de Mbappé?
Sí, espera, vamos por partes.
Venga,
te
dale.
Explico por qué el City, ¿no? Porque me da la impresión de que, o esa es la impresión que tiene en el City, que Haaland piensa, con este Benzema, yo creo que encajaría mejor en un Madrid sin Benzema. El City ya le lanzó la idea, pues quédate con nosotros, que tienes 21 años, 2 o 3 años, y luego ya te irás al Madrid. Y parece que eso también le ha parecido atractivo. 30 millones de euros al año, también es una buena razón. Se le ha sugerido que con su llegada podría suponer la renovación de Pep Guardiola un año más y, en fin, se le ha explicado cómo mejorará el equipo y cómo se hinchará a marcar goles y el City está convencido de que será jugador del City. Todo, como digo, ralentizado un poco por la situación personal de Mino Raiola, su agencia de representación. Él es una parte importantísima y tiene que estar muy presente. De momento no puede hacerlo cotidianamente y eso ha hecho que se retrase todo, pero va para allá.
Lo decía al principio, es la figura del 9 puro para el equipo de Guardiola, que ahora no tiene.
Guardiola, bueno, evidentemente con altibajos, porque hay partidos como el de la vuelta contra el Atleti, que es un poco infumable y tal, pero en general es un fútbol perfecto de delantera hacia atrás, o sea, salida de balón maravillosa, juego trenzado, o sea, centro del campo maravilloso, medias puntas y tal, pero lo que le falta es un tío que las enchufe. Si ficha Haaland, nunca se compra la lógica, pero la lógica invita a pensar que lo va a ganar todo. Porque
lleva
es lo único que
City,
le falta. Lo único
lleva
que
el
falta.
City varios años siendo el peor equipo en cuanto a porcentaje de tiros
de remates,
a puerta y goles marcados.
Ah, sí, ¿eh? Claro. Por eso
falta el hombre del mazo, querido.
Llega muchísimo, pero llega con gente de segunda línea o con De Bruyne.
Y mete muchos goles, pero metería más.
Sí.
Oye, Balague, ¿y Walker cómo está?
Walker bien, no está eso, para la ida.
Es que no eso es muy importante en blanco, ¿eh? No está para la ida.
Él querría jugar, pero parece que no está para la ida y para la vuelta posiblemente.
¿Y jugará Cancelo por la derecha?
No, está sancionado.
Yo creo que Cancelo no está para la ida.
Tampoco. ¿Y quién juega
y él
lateral?
Quiere jugar la vuelta. Y Stones, vamos a ver. Está también la cosa.
¿Y entonces quién juega
Stones
en la defensa?
Ya está
Zinchenko, el izquierdo.
Con Zinchenko,
y a la derecha. Laporte.
Laporte,
Rubén Díaz.
Son
¿y
los
derecha?
Tres defensores que tienen.
¿Y derecha?
Ya veremos.
Derecha, que es por donde entra Vinicius, digamos, ¿no?
El más rápido es Walker.
Sí, hombre, pero Walker ha hecho, aparte de las lesiones, ha hecho alguna tontería este año, que ya le ha costado sanción UEFA.
Bueno.
O sea, que va a ser una eliminatoria de defensas ausentes, ¿eh?
Sí, además de verdad. De Mbappé, ¿qué sabes, Guillem?
Cuéntanos. De Mbappé, pues me dicen que hay que dejar de ser categórico con el tema de momento. Porque Mbappé está pidiendo, ¿os acordáis que os conté que el PSG le ofrece 150 millones,
sí,
además del sueldo,
sí,
para que se quede dos años más? Y al parecer, lo que le está pidiendo al Madrid son 100 millones de euros más de lo acordado. Y el Madrid ha dicho que no. Y eso, lógicamente, da esperanzas al PSG. Mbappé sigue jugando a dos bandas y pues, vamos a ver si acepta lo que le ofrece el Madrid, pero el Madrid se ha plantado.
Bueno, pues lo que digo yo, cayó, bueno, que Madrid
puede llegar hasta... La jugada que han dicho Dani y Tomás, exactamente esa.
Claro, es que plantarse es la opción también, ¿eh?
Pero es que el Madrid puede llegar hasta donde puede llegar.
Bueno, si ya llegó a ofrecer 200 millones por un jugador que quedaba libre.
Pues ahí estamos, pero para el jugador puede llegar hasta un límite, y el otro límite, pues el club Estado firma dos barriles y a pagar. ¿Qué estamos hablando?
Oye, Guillén, Ten Hag ya es oficialmente entrenador del United para la próxima temporada, hasta el 25, ¿verdad?
Sí, 3 años más 1 es por fin el tipo de entrenador que todo el mundo está de acuerdo, necesitaba o necesita el Manchester United después del fracaso de David Moyes, de entrenadores en decadencia como Mourinho y Van Gaal, de la nostalgia de Oli. Es el primer entrenador moderno, pero el equipo y el club tiene tantos vicios adquiridos. Hay que resetear y empezar prácticamente cero la cultura del club.
Hay que
echar a Ronaldo. Tiene que convencer Ten Hag a los directores, o sea, a los directivos, y explicarle qué está haciendo. Tendrá que explicar por qué gana y por qué pierde, porque los que la han escogido son británicos, de cultura británica, y él propone otra cosa completamente diferente. O sea, que va a necesitar esos 3 años o más para cambiar el destino de este Manchester United. Y te digo otra cosa más. El Manchester necesita un líder carismático, encantador, que sepa explicarles a la gente cuando se pierde, sobre todo, que por qué se ha perdido, pero que hay que continuar, y él no tiene nada de eso. No tiene ese tipo de personalidad que, por ejemplo, podría haber sido Pochettino. Ciertamente es alguien que atrae mucho más que Ten Hag. Y se le acumulan un montón de razones por las cuales esto no parece que vaya a ser la solución que necesita el Manchester United, pero es la que ha escogido.
¿Has dicho echar a Cristiano?
Eso.
Sí.
No le ves en el United la próxima temporada.
Tiene un año más y él se quiere quedar. Por lo tanto, posiblemente se quede. Y Ten Hag va a tener que inventarse una manera de utilizarle. Pero solo tienes que ver los delanteros que ha tenido Ten Hag en el Ajax. Yeah. Y les pide otras cosas que Ronaldo ahora mismo no puede ofrecer. No sé si os lo he contado ya, pero tuvo una conversación Cristiano con Rangnick, el entrenador del Manchester United ahora, donde le vino a decir, oye, ¿y si ponéis dos extremos y me pones un delantero al lado y tal? Esos son 4 ya, arriba. Y le dijo Rangnick, ¿y en el centro del campo qué? Nadie, ¿no? Lógicamente Cristiano quería o quiere tirar al equipo a lo suyo, a marcar goles, pero está menos decidido a hacer lo que tiene que hacer para que alguien como Ten Hag, que exigirá a todo el mundo muchísimo con o sin balón, no sé si está capacitado ya para hacer eso.
Cristiano, que ha agradecido el gesto de Anfield, el partido de contra Manchester United, el Liverpool-Manchester United, que fue un gesto que ya comentamos, pero que a mí me sigue poniendo la piel de gallina. Una cosa
es que
el
Liverpool y Anfield es otra cosa. Minuto 7, el público se levantó, se puso en pie, cantaron el You Never Walk Alone, y tanto Cristiano como miembros de su familia han agradecido en las redes sociales el gesto cariñoso, que, como dice Ronaldo, no olvidará nunca. Que ha escrito un mundo, un deporte, una familia global, gracias Anfield. Ha escrito en su Instagram. Y lógicamente, sí, son de esos gestos que aprecian una afición.
Y por último, Hamilton y Serena Williams quieren entrar en el nuevo accionariado del Chelsea, ¿no?
Sí, acuérdate que hay 4 candidatos para comprar el Chelsea. Uno de ellos es Martin Broughton, que fue presidente del Liverpool, precisamente, y de British Airways, de la aerolínea. Debe ser que Martin no tiene suficiente dinero y ha ido picando puertas. Ha tenido varias reuniones con Lewis Hamilton y con Serena Williams, que van a invertir, parece ser, unos 24 millones de euros, si son los escogidos. No lo sabemos todavía. Se está estudiando las 4 ofertas, y cuando se decida, que podría ser a finales de este mes, pues si son de los escogidos, tenemos a Serena Williams y Lewis Hamilton, quizá en la junta directiva del Chelsea. Sí.
Guillén, un abrazo, muchas gracias por todo.
Has tenido una charlita con Carlitos Soler, grande.
Sí, es verdad. ¿Cómo te has enterado?
Porque yo he hablado con Carlitos. Ah. Me llamó el Guillén, ¿puedo hablar? Habla.
Es encantador.
Muy majo ese chaval, sí, la verdad que sí. Gran jugador y un tipo estupendo, sí señor.
De hecho, es para, bueno, el podcast que hago, que se llama Puro Fútbol, en castellano, lógicamente, y la respuesta más larga fue una sobre salud mental.
Anda.
Y en relación a las redes sociales, sospecho que lo ha pasado mal en varias épocas, y bueno, tiene mucho que decir al respecto, la verdad, y ya iba siendo hora de que se empiece a hablar con normalidad de los, bueno, de las dificultades psicológicas por la presión por la que pasan los jugadores de élite.
Y tanto. Guillermo, un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Alcalá, al final Rubiales ha confirmado hoy lo que dijo anoche en el,
sí,
en el partidazo.
Es una noticia importante que se va a confirmar en la Asamblea del Fútbol Español el próximo mes de julio, en el inminente verano que
tenemos.
En julio, sí. En la Asamblea de julio de toda la vida de Dios. Donde
Rubiales seguro.
El calendario, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí, evidentemente, si no hay sorpresa, que no la va a haber, porque eso es un vaso militar, una balsa de aceite, como se decía antiguamente, pues la Asamblea le va a aprobar la nueva forma de cobrar, que es eliminar las variables. Esto del 0,15 de la Supercopa, el 0,15 de Adidas, el 0,15 de no sé qué, que podía generar sospechas y que parecía poco ético y poco estético, como dijo el gobierno durante esta semana, y que ha generado mucha controversia con los audios del Confidencial, pues eso pasa a mejor vida y el presidente de la Federación Española de Fútbol, a partir del verano, tendrá una cantidad fija modificada con el IPC. Efectivamente, lo dejó caer, lo intuimos en la entrevista de ayer aquí en la cadena COPE, y se lo ha anunciado esta mañana, lo ha anunciado Rubiales, en Espejo Público de Antena 3. Hoy el rey emérito no debía estar viéndolo porque no le ha enviado ningún WhatsApp a Susana Griso.
Hoy mismo he hablado con diferentes departamentos de la Federación para pedir que en la próxima asamblea, con carácter retroactivo, se fije un salario cuyo único variable a partir de ahora sea el IPC. Vamos a ver, es que hay una cuestión. ¿Es legal? Sí. ¿Ha pasado los controles? También. Pero es que no quiero ni siquiera estar sujeto a suspicacias. Entonces, para que no haya ni suspicacias, lo voy a hacer y con carácter retroactivo.
Ahí lo ha dicho, ha caído la noticia y...
Ya no estaba tan bien aceptado moralmente o
la presentadora no ha... Bueno, claro, a lo mejor el emérito...
¿Te impactó, que el rey emérito mandara un mensaje a Susana Griso?
Yo lo entiendo, joder, hoy seguramente estaría viendo a Ana Rosa Quintana en teléfono.
¡Qué mala leche!
Pues hoy le habrá mandado el mensaje a Ana Rosa. Son las cosas del estrés y de estar todo el día trabajando. Bueno, Rubiales va a pasar a ganar una cantidad fija.
Simbólica.
Que por cierto, al retirarle el 0,15 de variables, si la cantidad actual está en torno a los 600.000, veremos qué cantidad fija la Asamblea, pero es muy probable, Joseba y compañeros, que en torno a 850, rozando el millón de euros, sea la cantidad fija que pase a ganar el presidente de la Federación.
O sea, que estaba perdiendo pasta.
Y por cierto, con la actualización del IPC anual, y teniendo en cuenta que el IPC en España, en todo el mundo, el IPC está disparado en el 10%, ningún trabajador en España tiene su salario ligado a la actualización del IPC con un IPC del 10%. Esto supondría que si la Asamblea le aprueba 1 millón de euros el próximo mes de julio, y si el IPC, la inflación, continúa en estos niveles tan elevados del 10%, de un año para otro, lo que pasaría a ganar el presidente de la Federación serían 100.000 euros más. Hoy gano 1 millón, si la inflación está en el 10%, al año siguiente gano 1.100.000, y así.
Oye, a mí me alegra mucho. Es como cuando Piqué dice: tengo, que dijo, 100 empleados. Ojalá pudiera tener 100.000 y dar trabajo a muchísima gente, ¿no? Y un señor que cobra 1 millón de euros, ojalá pudiera cobrar 25 millones. Pero el presidente de una federación, sí, que repito, que tiene que ser una empresa de servicios, que se dedica a cosas elementales, con unos empleados, y se acabó la historia, puede ganar 1 millón de euros en España.
Bueno.
1 millón, pues tú sabes lo que es 1 millón de euros.
Yo creo que ha venido para ayudar al fútbol.
Yo creo que en todo esto, yo he tenido la oportunidad de conocer a Rubiales. He tenido la oportunidad.
No, déjate de Rubiales.
Quiero decir una cosa.
José Martínez.
He tenido la oportunidad de conocer a Rubiales. He tenido la oportunidad de, creo, notar un deslumbramiento que le puede traer problemas, como no lo controle por el dinero. Es un personaje absolutamente deslumbrado por el tema del dinero. Y esa pelea o ese pique o esa mirada de reojo que se traen Tebas, Rubiales Tebas, y el hecho de que Javier Tebas, CEO de la Liga, gane 3 millones de euros anuales, creo que es algo que Rubiales ni procesa, ni entiende, ni le deja vivir, ni le deja crecer, ni le deja respirar, y que creo que por ahí va un poco el...
Ayer lo dijo.
Creo que por ahí va el asunto. Sinceramente, creo que por ahí va el asunto.
¿Es obsceno o no es obsceno?
Pues hombre,
a lo mejor estoy equivocado yo, ¿eh?
La Federación Española de Fútbol es una cosa medio pública, medio privada, porque tiene una delegación de fomento del deporte y tal, que eso es una titularidad pública, pero hombre, no sé, el director general de Paradores, que es una empresa similar, gana 150.000 euros, el director general de, no sé, el boletín oficial del...
Anoche cuando dije yo lo que dije.
Evidentemente que el presidente de una federación es muy importante, la Federación Española de Fútbol, pero que su retribución fija, y además ligada al IPC, sea de 1 millón de euros, yo creo que convertirá en este verano a Luis Rubiales seguramente en el presidente de Federación de Fútbol. Federación de Fútbol, ¿eh? No digo Liga, que es una cosa privada, no digo Amazon y no digo British Airways. Es que a veces yo creo que Luis Rubiales se equipara con lo que no tiene que equipararse, pero yo creo que como presidente de Federación Española de Fútbol, en comparación con sus homólogos europeos, va a ser de largo el presidente mejor pagado. De largo.
Él dijo que la Federación Española, junto a la inglesa, que estaban, eran las que más generaban. Pero también es verdad que cuando él llega hay un presupuesto de 140 millones, ahora es de casi 400. O sea, que ahora la Federación es verdad que ingresa más. O sea, eso es un hecho obvio, también hay que decirlo.
Muy bien.
Y de todas formas, quiero decir una cosa. Me parece bien, aquí sí que yo creo que Rubiales le ha visto... ha visto el peligro de cerca. No sé exactamente qué peligro, si el peligro se llama gobierno, inhabilitación, Franco o Sánchez. Pero Rubiales esta semana ha visto el peligro de cerca. Y me parece que es una buena noticia que se quite el tema de las variables. Porque el tema de las variables no era ni ético ni estético.
Y invita a la sospecha.
Me parece que es una buena noticia. Claro. Ahora ya podemos discutir si es mucho, si es poco, si un presidente de la federación tiene que ganar esto o no. Pero quitarte las variables creo que es una buena noticia y creo que ha hecho bien el presidente en anunciar
esto. Y con cierta rapidez, ¿eh? Sí, porque sí. Anoche se fue de aquí ya con...
Roberto le ha visto la señora Casalobo como dice Alcalá.
Fauto de lo de las sanciones, bueno, ya lo hemos dicho al principio.
Oye,
¿no?
Y Iago Aspas. A Iago Aspas le amenazaron con echarle de España. Al final no pasa nada.
No le sancionan, ¿eh? A Iago Aspas porque el comité de competición entiende que lo que dijo no es sancionable.
No, me alegro mucho.
Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Integridad denuncia y luego cuando denuncian no obligatoriamente va a sanción. Luego el comité tiene
Estamos hablando del partido contra el Madrid, ¿no?
Eso es.
Cuando dijo que le va a lanzar...
Que ya dijimos...
Que iba a tirar este.
Mira, casi es más grave lo que dijo Laporta el otro día, que ha pasado desapercibido.
Coño.
¿Qué pasó? Dijo Laporta el otro día hace 2 días de que están pasando cosas raras, que pasó desapercibido, pero... Como que hablando de la neutralidad de los jueces, o sea, no, más que la chorrada de Aspa, porque Aspa lo único que dijo es: bueno, se le ha faltado que el árbitro saliera a tirar el tercer penalti.
Además, dijo el nombre de Aspa, grave.
Lo mismo.
Será un poco más grave, ¿no? Lo de Aspa.
No estoy nada de acuerdo.
No, perdona.
La Porta es un coñazo, porque ese rollo lo estoy viendo yo.
Perdona,
un tío que sale después de un partido, con la adrenalina puesta y diga: ¿cómo se llama? Pablito tenía que haber pitado y tirarlo él. Coño, yo le doy.
El tono jocoso en el que lo dice.
Yo le doy 10 euros y Laporta es un coñazo.
Laporta el otro...
Si lo hubiera dicho Piqué, vamos.
Perdona, Laporta el otro día, en la rueda de prensa de lo de los abonos, Laporta el otro día, lo que pasa es que como la importancia eran los abonos y no se escuchó esto, dejó entrever ayudas al Real Madrid sin nombrar.
Pero no dijo nada.
No.
Sí, pero
dijo, me voy a mostrar la lengua.
Están pasando cosas raras, ya hablaremos de los árbitros.
Bueno, pero cosas raras... No solo pasan con el Madrid.
Y Laporta pertenece a la Junta Directiva de la Federación. Os lo recuerdo.
Que lo que dice Laporta se le entendió todo y tal. Pero que no es más grave que decir que ojalá el árbitro tire penaltis y los meta.
Bueno, de la Superliga que tanto le gusta, por cierto, a Dani Senabre. Hoy ha dicho Sofía Gil, que es la jueza, que cuidadito, porque Zeferin puede sancionar, tiene vía libre para sancionar a cualquiera de estos tres equipos. Hasta ahora habían pedido una cautelarísima a estos tres equipos para que Zeferino les sancionara. Es cierto que la UEFA en ningún momento ha propuesto ninguna sanción, pero sí que se escuchó que podrían ser expulsados 1 año de la competición. Lo que pasa es que en este caso se paralizó. Y ahora lo que dice la jueza es: mira, aquí no ha habido ninguna sanción. UEFA y FIFA organizan las competiciones. Aquí no ha habido ninguna sanción que sea ni arbitraria ni contraria a la normativa. Así que, oye, ustedes... organicen y si quieren sancionar, sancionen. Así que, luz verde, que es lo que ha dado la jueza, y por tanto, Madrid, Barça y Juve, si siguen por el sendero que van, podrían ser sancionados si la UEFA lo cree oportuno.
Espérate al Tribunal de Luxemburgo con la historia del monopolio del fútbol.
Sí, perfecto. Sí. Yo me espero a lo que tú quieras. Bueno, pero yo te hablo de lo de ahora, no de lo que va a esperar Luxemburgo.
Pero que lo gordo lo que va a venir.
Sí, sí, muy bien.
Angelito, antes de irnos al Motor de Américas, en el Godoy, nada de nada.
Nada de nada. La verdad que ha habido jaleo, eso agua. Sí, Joseba, porque ha habido muchísima agua, muchísima lluvia. La regla, por si no la conoce la gente, es que si hay 60 minutos de tenis, no tienen por qué devolverte la entrada. Pero se ha sentado David Ferrer, que es un señor, y ha dicho, oye, para evitar este lío, la gente enfadadísima, pitando, diciendo fuera, porque han tenido que mover varias veces el partido Sisipas, que tenía que jugar sí o sí, porque si no mañana, por lógica, tendría que jugar 3 partidos, y eso sí que ya es imposible. Entonces, bueno, han decidido que le devuelven toda la pasta a la gente, todo el que haya comprado una entrada para hoy, le devuelven el dinero, y mañana, Joseba, absolutamente todos los jugadores que vayan ganando tienen que jugar 2 partidos. Tienen que jugar los octavos de final y los cuartos de final, para poder hacer las semifinales normales el sábado y la final el domingo. Ejemplo, Carlos Alcaraz, si gana Jaume Munar por la mañana, a última hora de la tarde tendrá que jugar sus cuartos de final.
Muy bien.
Ya te dije el domingo que venía...
Sí, venía la semana complicada.
Estábamos con ello. Complicado.
Sí. Ahora los últimos mensajes del día.
No sabéis cómo me alegro de una final de Copa sin Barça y Madrid. Estos partidos, con equipos con ilusión y no tanta pasta, son mucho más bonitos. Por fin una final sin pitos al himno nacional. Solo por eso veré la final el sábado. Que sí, que Bordalás compite muy bien y sus equipos pierden poco, pero no me pidáis que me ponga delante del televisor a ver un partido suyo. Como dijo Van Basten, prefiero ver Netflix. Otro nos recuerda que don Juan Carlos Valerón jugó también en segunda con el Deportivo de La Coruña. Y decía otro oyente, Tomás, fichar en 3 años a Figo, Zidane y Ronaldo o a Cristiano, Kaká y Benzema el mismo año, ¿eso no era dopaje?
No.
Y escucha, no, porque hay...
Había reglas que había que cumplir.
Y escucha, Tomás, porque hay otro oyente que te manda este mensaje.
A ver, con todo el respeto del mundo, siempre está Tomás Guas quejándose de que el Paris Saint-Germain está adulterado, que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero se lo llevamos sufriendo todos los equipos de la Liga con el Madrid antaño. Antes yo soy de Atleti Bilbao y ahora para que un jugador del Atleti se tenga que quedar tenemos que darles el dinero que no van a cobrar en casi ningún equipo de Europa. Y el Madrid ha hecho eso toda la vida, pero bueno.
Cuando ha habido una figura en ese estado, ha jugado el Atleti.
Tomás Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, Roberto Palomar, hacer, Ciro López, Fauto,
oye,
Alcalá,
saludos Angelito. A Radio Taronja, que lo está escuchando.
Pues a Radio Taronja, perfecto.
Sí, señor.
Pues le saludamos desde aquí.
Y a los comedores de gambas también del Betis.
Y a los comedores de gambas del Betis.
Que mira, qué rico.
Adiós.
¿Qué has estado tú?
Hemos estado hoy, Fauto y yo.
¿Pero habéis comido gambas o no?
Tú tienes tiempo para todo.
Ni tienen gambas ni comen gambas.
Ni hay
gambas
ni nada.
Pues vaya, pues esos son como Puerto Llano, entonces. Básicamente.
Ni es llano ni es puerto.
Así es.
Llana del mar.
Adiós, majos. Hasta la próxima. Gracias.
Adiós.
Gracias
a todos. Adiós.
Basteiro, adelántanos lo que nos espera en esta recta final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e influyen en en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas?
Sisal.es.
Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean, Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explico. Sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Anda, la de material que tenía Aldi para estar en forma.
Y mucho más. Este sábado en Aldi tienes de todo para hacer ejercicio y practicar yoga al mejor precio.
Como zapatillas deportivas y 2 bloques de yoga a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Mil una.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.
La 1 y 20. Nos quedan 10 minutos para el motor y para los Americans. Vaya lío en el que me he metido. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Joseba. Y eso que, como yo anunciaste hace 48 horas, Carlos Sainz ha ampliado su contrato con Ferrari.
Sí, además 2 años, ese rumor de 1+1 era absolutamente infundado. Hoy se ha reído el propio Sainz de ese rumor que salió en la prensa alemana y, por supuesto, de ese supuesto estancamiento que había en las negociaciones que se publicó el pasado lunes, que era absolutamente falso. Y la verdad es que está contentísimo. Hay que tener en cuenta que Fernando Alonso hizo 5 temporadas, es decir, que va a culminar, haría 4, sería el siguiente español en la historia con más años pilotando para Ferrari. Y bueno, si te parece, mira, yo le he preguntado algo muy claro, le he dicho, mira, sueño, llegar a Ferrari, lo cumpliste, objetivo, ganar a tu compañero, ahora renovar por Ferrari, bueno, pues ¿qué es lo próximo, Carlos?
Como siempre, intentar ganar, ¿no? Que sea para lo que estoy en Fórmula 1 y que es mi sueño desde pequeñito, ganar para Ferrari, ¿no? Esto creo que es también por lo que sé que he renovado 2 años más, ¿no? Para seguir intentándolo y seguir creciendo junto a este equipo que, como habéis visto, el trabajo y todo lo que estamos haciendo de puertas para adentro está dando su resultado.
Pues qué mejor forma de celebrarlo, Carmichael, que ganar para Ferrari en casa de Ferrari.
Sí, claro, eso claro. También lo ha dicho, eso sería increíble. Desde luego, algo le puede ayudar mañana el clima porque se espera lluvia pero además con la buena noticia de que va a parar antes de la calificación, porque mañana hay calificación, es decir, mañana...
¿A qué hora es, por cierto, la calificación?
Va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Sí, casi al límite de la luz, de 5 a 6 de la tarde, que con su Q1, su Q2 y su Q3, y recordemos que se establece la parrilla de la carrera al sprint, que vuelve, una de las 3 veces que la vamos a ver durante la semana. También decirte que ha sido el absoluto protagonista del día, con un montón de periodistas de todo el mundo, muchísimas entrevistas de todas las televisiones, y además yo creo que el momento también que ha elegido Ferrari es muy bueno después de ese de esas malas sensaciones que tuvo en Australia. Y luego decirte algún detalle aparte de esos 2 años, no sabemos las cifras exactas, pero lo que me cuentan en Italia es que estaría en torno a los 10-12 millones de euros anuales, que no está nada mal, ¿eh? Estaríamos en el top 6 de pilotos de la parrilla en cuanto a dinero ganado, que está muy bien. Y estaría bastante cerca de lo que gana Leclerc. Lo que pasa es que también me cuentan los italianos, los periodistas italianos, que Leclerc va subiendo cada año. Leclerc empezó en 12 y cada año sube un poco más. Tiene digamos que es progresivo el contrato de Leclerc. Los dos juntos hasta 2024, llenazo que va a haber en Imola, porque las 2 últimas carreras fueron a puerta cerrada, algo que no pasaba de 2006. Y luego, un par de cosas más. Recordarte, en la carrera de sprint ahora se dan 8 puntos y puntúan los 8 primeros.
Sí.
Que esa va a ser a las 4:30 de la tarde, que serán 21 vueltas. Con lo cual va a haber más intención por esos puntos. Y que se va a enfrentar a un circuito donde es muy, muy difícil adelantar. Por lo demás, va a haber suelo nuevo en Alpine. Todavía no han dicho oficialmente quién lo va a llevar, pero el coche de Esteban Ocon, que es el que hemos visto verificar, no llevaba novedades, con lo cual es muy posible que ese suelo lo lleva Fernando Alonso, como es el piloto más experto, es el que mejor se podría adaptar. Y visita especial la que ha tenido el piloto asturiano hoy. Ha ido Jorge Lorenzo a verle.
Mira, por dónde.
Pero claro, tú dirás, ¿pues qué hace Jorge Lorenzo? Bueno, pues corre en coches. Corre en la Copa Porsche Super Sport. Va a estar corriendo la Copa Porsche en Italia, pero se va a acercar a la Copa Porsche que hace de telonera las carreras de Fórmula 1, que tiene un nivelazo espectacular. Y, hombre, yo creo que hay que darle un poco de tiempo para que se adapte, pero está emprendiendo esa vida nueva en los coches.
Y recordamos que tenemos motos en Portimao, ¿eh? Mañana ya hablaremos de a ver cómo van los entrenamientos.
Frase de Márquez de hoy, ¿eh? Frase de Márquez. No quiero decirlo muy alto, pero yo estoy aquí para luchar por el título.
Ah, bueno. No está mal.
Así que,
es cuidado. Un cambio, ¿eh? Un cambio de tendencia importante.
Sí.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Abrazo, chao.
Y vamos con los Americans, se sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola profe, ¿qué tal? Gabo, muy buenas.
Muy buenas.
A Rubén Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Y a Luis García, hombre Luis.
Hombre, Joseba, ¿cómo estás?
Hombre. Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien también, la verdad. No
pues me alegro mucho. Profe, ¿cómo han sido las audiencias de los playoffs este año en la NBA?
Bueno, según Nielsen, que es la Biblia incontestable en temas de audiencia en Estados Unidos, la NBA se está recuperando en cuanto a audiencia, porque la ESPN, la cadena ESPN y la ABC, en el partido emblemático yo creo que es la mejor serie de largo ahora mismo, ¿no? Entre Boston Celtics y Nets, que domina Boston, el partido 1, que fue un partidazo además resuelto en el último segundo sobre la bocina, tuvo 7 millones de televidentes y 10 millones en el minuto de oro, ¿no? O sea que está muy bien y es el partido uno más visto de playoffs desde el año 2016. Había una gran preocupación, hay una gran preocupación sistémica en la NBA sobre los temas de audiencia televisiva, particularmente a la gente joven, pero esta es una buena noticia que esperemos que no sea flor de un día.
A ver si es verdad. ¿Cómo está la competición ahora mismo, Parra?
Pues se han jugado ya dos partidos en todas las series, menos en la de Filadelfia, que se han jugado tres, y de momento Miami va ganando 2-0 a Atlanta. Filadelfia puso ayer el 3-0 contra Toronto, con triple de Embiid a 7 décimas de que terminara la prórroga para darle el tercer triunfo a los Sixers. Boston va ganando 2-0, como ha dicho el profe, a Brooklyn, en la serie más guapa hasta el momento. Milwaukee 1-1 con Chicago. Los Bulls le robaron el factor cancha ayer a los Bucks de Antetokounmpo. Y ojito, porque se les puede atragantar esta primera ronda con los Bulls. Phoenix 1-1 con Pelicans. Para mí la gran sorpresa hasta ahora de estos playoffs, junto con la derrota del primer día de Memphis con Minnesota. Dallas 1-1 con Utah. Hoy se juega el tercer partido, tampoco va a estar Doncic, por cierto. Memphis 1-1 con Minnesota, hoy también se juega el tercer partido de esa serie. Y Golden State 2-0 contra Denver, hoy se juega el primer partido en la cancha de los Nuggets.
Claro, es que Luis, lo que tenemos llenas son las enfermerías de muchas de las estrellas de la NBA en estos playoffs, ¿no?
Sí, jugadores vitales, por ejemplo, los dos finalistas del año pasado, el campeón, los Bucks, y los finalistas, los Suns, que son favoritos este año para llegar muy lejos, pues los dos tienen una lesión gravísima. Middleton, que va a estar igual un mes de baja en los Bucks, y como contaba Parra, se acaba de complicar su serie frente a los Bulls, y sin Middleton vamos a ver cómo reaccionan, y los Suns, que se han complicado su serie frente a los Pelicans, que son un rival muy incómodo, y sin Devin Booker, que yo creo que es su mejor jugador junto a Chris Paul, y además que estaba jugando de maravilla, entonces se les ha complicado un poco. Luego está Doncic, que acaba de decir Parra también que no va a jugar, y aunque está resistiendo Dallas, sin Doncic en principio no sé si van a poder sacar la serie adelante. Y luego está Ben Simmons, que no ha debutado en toda la temporada ni con los Sixers ni con los Nets. Están los Nets 2-0 abajo, como decía el profe, en la mejor serie de momento frente a los Celtics, y podría regresar para el partido 4. Joder. Pero claro, a ver cómo está en ese momento la serie, porque igual está 3-0.
Joder, después de estar sin jugar toda la temporada. Sí, sí, claro. Sería llamativo. Dani, se están dando ya los primeros premios individuales de la temporada. Tenemos ya el mejor defensor, ¿no?
Sí, que es de los Celtics, además, y que es Marcus Smart. Hombre, por favor, hay que celebrarlo, porque ha conseguido algo histórico, y es que hasta ayer, o hasta esta semana, solo había un base en toda la historia que hubiera conseguido ser un base puro el mejor defensor del año, que era Gary Payton, que aunque nadie se acuerde, también jugó en los Celtics. Y Marcus Smart ha sido el único otro base de la historia de la NBA en conseguir este premio, y como la NBA este lo cuida mucho, efectivamente en la ceremonia de entrega estaba el propio Gary Payton entregándole el premio al base de los Celtics. Ya sabéis que va a haber un degoteo de premios durante todos los playoffs, y el MVP, el favorito, es Jokic, aunque están también Embiid y Giannis.
Me decía esta tarde Parra, mira el vídeo, le ha atizado Mike Tyson a un mamao por meterse con él en un avión. No a un mamao, no, a un remamao, porque hay que estar remamado para meterse con Mike Tyson y para tocar las
narices. Que decir que conviene no molestar a la gente en aviones, porque hay personas a las que les cuesta volar, pero es que encima, si esa persona es Mike Tyson, un testigo dice que él estuvo haciéndose selfies y fotos con la gente que se lo pedía amablemente y tal, pero que había uno que por lo visto estaba un poco tostado, se había tomado más de 4 cervezas antes de subir al avión y que se puso muy pesado, se sentó detrás de él, le estuvo comiendo la oreja. Tyson le dijo hasta en 4 o 5 ocasiones.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Le dijo en 4 o 5 ocasiones Tyson, por favor, déjame en paz, déjame en paz, y como no dejaba en paz, pues se levantó y le pegó una serie de trucos de Tyson, que la verdad es que debe saber muy bien el poder que tiene, porque son puñetazos de 30 centímetros de trayectoria, pero claro, le ha dejado la cara hecho un mapa.
A ver, si quiere lo mata,
Joder, si lo mata. Vamos. Y tanto, y encima como está, como lo hemos visto entrenar hasta hace muy poco. Profe, ¿qué pasa con los Golden State Warriors Entertainment?
Bueno, pues esto es una tendencia aquí. Hablo más como profe que como supuesto experto en baloncesto. Es una tendencia que se está llevando a cabo en diversas franquicias deportivas en los Estados Unidos, que consiste en la creación de contenido, es decir, en ir más allá de lo que es producir un partido, producir un evento al que asiste el espectador, sino que se trata de que determinados clubes están iniciando lo que yo creo que va a ser una tendencia general en el mundo del negocio del deporte, que es crear contenido más allá de lo que es el propio deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, Golden State ha creado una filial, una compañía filial, que es la que tú has mencionado, Golden State Entertainment, que se va a dedicar a producir documentales, va a producir álbumes de músicos relevantes en Estados Unidos y eventos culturales y oportunidades de marketing. Y como digo, es una tendencia muy clara y en un futuro muy cercano, que el futuro ya está aquí, el cargo de director de contenidos dentro de una franquicia deportiva va a ser tan importante o más que el de manager general.
Joder, qué cosa más curiosa. Y por último, Luis, ¿en qué ha superado Antetokounmpo a Kareem Abdul-Jabbar?
Bueno, máximo anotador histórico de los Bucks y también en playoff. Bueno, Kareem Abdul-Jabbar fue el líder de los Bucks cuando consiguieron su primer anillo. Luego él se hace todavía más famoso y más importante en los Lakers. Y Antetokounmpo le está superando en todo. Ya es el creador, digamos, o el líder del último anillo de los Bucks y va por más. Es el actual MVP, o sea, de los Bucks y realmente ahora mismo yo creo que es el mejor jugador de la historia de la franquicia.
Hay que decir que Kareem estuvo 6 años en Milwaukee y Anteto va por el noveno.
Claro,
claro. Oye, no sabéis lo majos y lo aplicados que sois, ¿eh? De verdad.
¿La verdad
¿Lo
has visto?
Joder.
Hemos Cortito ido rápido porque te conocemos.
Sí, sí, sí.
Oye, Joseba.
Porque estamos resfriados.
Dime, profe.
¿Tú sabes la anécdota de Mike Tyson con Brad Pitt?
No.
Pues Mike Tyson tenía una novia, Robin Givens, que fue novia también de algún jugador de los Chicago Bulls, incluyendo Michael Jordan, de Reggie Theus, que era el guapo oficial de los Chicago Bulls. Pero bueno, tuvo un pequeño affair con Brad Pitt, cuando Brad Pitt estaba empezando en el mundo de la actuación, y era novia de Mike Tyson. Y Mike Tyson los pilló infragante. Y Brad Pitt, lo ha contado él además, le dijo, por favor no me pegues en la cara, que es el sustento que tengo para vivir, ¿no? Afortunadamente, o sea, Mike Tyson se contuvo.
O sea que Brad Pitt es guapo gracias a Mike Tyson.
Vamos,
exacto.
Sigue siendo guapo. Gracias a Mike Tyson, sí señor. Queridos, muchísimas gracias. Que tengáis una feliz semana. Gracias,
Un abrazo. Igualmente.
Un abrazo. Vamos. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre. A partir de las 11:30 aquí estaremos en el partidazo. Y mañana tenemos día de Oasis de Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.